Adiós.
Cadena SER. Servicios informativos.
Son las 10, las 9 en Canarias. La mesa de la Asamblea de Murcia acaba de admitir a trámite la moción de censura que había presentado el PSOE contra Pedro Antonio Sánchez. La moción necesita del apoyo de Ciudadanos y de Podemos para salir adelante. Murcia, Ruth García.
La presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peña Albert, ya ha firmado la notificación para dar traslado al presidente del Consejo de Gobierno de que se ha admitido a trámite la moción de censura que el viernes presentó el PSOE contra Pedro Antonio Sánchez. A partir de ahora, la maquinaria parlamentaria echa a andar. Los plazos previstos estipulan que hay desde hoy 2 días para presentar mociones alternativas, si las hubiera, y el miércoles a las 12, la reunión de la Junta de Portavoces se ordenará el calendario para debatir la moción.
Y hoy les estamos mostrando en la SER, además, el contenido de las grabaciones del caso Púnica que hacen referencia precisamente a Pedro Antonio Sánchez. José Antonio Marcos, buenos días.
Hola, buenos días, Pepa. En esas grabaciones se puede escuchar al conseguidor de la trama, a Alejandro de Pedro, cómo explica a su socio los acuerdos a los que ha llegado con Sánchez para mejorar su imagen cuando todavía era consejero de Educación, pero tenía ya en mente intentar ser presidente autonómico.
Dos cositas. Hemos cerrado lo de la reputación de Pilar Barreiro, ¿vale? Y la de reputación del Pedro Antonio, del consejero de Educación.
Madre mía. Vale. Murcia, tope.
Murcia a tope. El ministro de Hacienda ha asegurado esta mañana en un foro de Madrid que está cada vez más convencido de que los presupuestos del Estado van a tener el apoyo suficiente para conseguir su aprobación. Cristóbal Montoro considera además que no tener mayoría absoluta da una oportunidad ahora a todos los partidos para entenderse.
El gobierno tiene que gobernar en el sentido de impulsar iniciativas, pero esas iniciativas tienen que ser compartidas, porque si no, no prosperan. Es una oportunidad a entenderse desde la responsabilidad compartida de promover la recuperación económica y la creación de empleo.
En la bolsa, inicio de la primera sesión de la semana en rojo en toda Europa, alrededor de 8 décimas se deja el IBEX, donde casi todos los valores registran pérdidas a esta hora. Doña Fernández.
Dicen los analistas que detrás de todas estas ventas en Europa que se traducen en números rojos está Donald Trump y su derrota al intentar derogar la reforma sanitaria de Obama. Era una de las principales promesas electorales del ahora presidente de los Estados Unidos, y los inversores temen que buena parte del resto de sus promesas, que en su día fueron también acogidas por los mercados, corran la misma suerte, lo que se traduce en cerca de un 1% de pérdidas en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, y en esos valores se mueve también el selectivo español, que se va desinflando, se deja 9 décimas y pone en juego los 10.200 puntos.
Y a partir de esta hora están citados como investigados ante el juez el exdiputado de Convergencia, Oriol Pujol, y su hermana Marta. El juez de la Mata les va a preguntar por el reparto de la fortuna familiar que su padre, Jordi Pujol, ocultaba presuntamente en Andorra. Es la primera vez que Oriol Pujol tiene que responder por este asunto ante un juez. Tiempo para la información de su comunidad.
Cadena SER en Canarias.
Tras el paso hace unos días de Pachi López por el archipiélago, hoy lunes comienza en Gran Canaria la gira por las islas del candidato a liderar también la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez. A las 8 de la tarde intervendrá en la escuela de invierno que organiza la agrupación socialista de Las Palmas de Gran Canaria dentro de su campaña de cara a las primarias del partido. La próxima en venir será la presidenta andaluza Susana Díaz, que visitará el archipiélago durante el fin de semana. Por la SER ha pasado hoy el vocal de la gestora socialista canaria y senador por la comunidad autónoma, Julio Cruz, quien ha dado su apoyo a la segunda. Asegura que el partido necesita una liberalización.
Creo que no, sinceramente. Yo creo que el Partido Socialista es un partido de izquierda, claramente, un partido progresista, un partido donde se adapta a las necesidades de los tiempos en que le toca vivir. En estos momentos estamos en el siglo XXI con grandes retos de la globalización que nos afecta a todos los ciudadanos y a nuestro país. Y hay que buscar propuestas y alternativas que den soluciones progresistas a este país. Es el gobierno que es donde se transforma realmente España, ¿no?
Y el vicepresidente regional y consejero de Transportes del gobierno canario, Pablo Rodríguez, ha expresado hoy en la SER su satisfacción tras conocer que el Ministerio de Fomento no aplicará el nuevo sistema que ponía límites al descuento de residentes para viajes en grupos. Pablo Rodríguez señala que estaban muy preocupados, por lo que decidieron ponerse manos a la obra.
Planteamos alternativas y sobre todo cuestionamos la justificación del Ministerio, que era que lo hacía ante un supuesto fraude. Nosotros dijimos que los fraudes se persiguen, pero no se daña al colectivo general, es decir, en todo caso, a los derechos de todos los canarios.
En cuanto al tiempo, los cielos presentarán hoy en las islas intervalos nubosos con probabilidad de alguna lluvia débil en las islas más montañosas. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 23 grados.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Radio Club Tenerife recomienda el nuevo espectáculo Palabra de Mago de Jorge Blas. Uno de los mejores ilusionistas del mundo en el Auditorio de Tenerife los días 13 y 14 de mayo. Compra tu entrada en auditoriodetenerife.com. Será un día mágico. Palabra de Mago.
Hay recuerdos que merecen ser conservados para siempre, y la primera comunión es uno de ellos. Ahora en Webe, con tu vestido o traje de primera comunión, gratis, una sesión de fotos de recuerdo. Inscríbete en tus tiendas Webe antes del 31 de marzo. Webe, viste tu vida.
Conéctate con Tecnológica el próximo 30 de marzo.
Charlas, talleres y el networking necesario para impulsar tu negocio.
Tecnológica.
Compartiendo con los más grandes.
Manel Fuentes, Maxim Huerta, Andy Stallman, Carlos Jin y muchos más.
Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e Intec Tenerife.
Infórmate en tecnologicasantacruz.com.
CapMédica, ahora también en Santa Cruz de Tenerife. En CapMédica somos médicos dermatólogos especialistas en trasplante de pelo con las últimas técnicas quirúrgicas. CapMédica, lo tenemos todo para que tu pelo tenga futuro. CapMédica, clínica avanzada del pelo. Pide cita previa en el 608-674-695 o en info@capmedica.com.
¿Tienes pensado ampliar la plantilla de tu empresa?
La nueva convocatoria de subvenciones para la contratación con el Plan de Acción para el Empleo de Tenerife te ofrece hasta 4.000 euros por contrato, con un máximo de 40.000 euros por empresa.
Consulta las bases en fifedtfe.es.
Es una línea del Marco Estratégico de Desarrollo Insular cofinanciada por el Fondo de Desarrollo de Canarias.
Con el empleo, tu empresa crece. Cabildo de Tenerife.
Jacinto Muñoz Llévenes, líder en distribución de material plástico, paneles sándwich, claraboyas, metacrilato. Entra en jmllévenes.com. Ven al mayorazgo. Ven a Jacinto Muñoz Llévenes.
En la vida puedes vivir sin miedo. Vivir sin límites. Pero lo más importante es poder vivir sin plagas. Confía tu hogar o tu negocio a Faicanes Tenerife, empresa pionera en las islas en el control integral de plagas. Infórmate en el 922 21 88 97.
Faicanes Tenerife, plagados de soluciones.
Hoy por hoy, Juan Carlos Castañeda.
Nueve y siete minutos en la sintonía de la SER, Radio Club Tenerife. Hoy por hoy la portada, recuerden, sur de la isla 106.3, 103.0, La Gomera 99.2, Norte 91.1, Área Metropolitana 101.1 de la FM. Nos pueden seguir también a través de las web de la cadena SER, cadenaser.com, buscando Radio Club Tenerife. Por cierto, que ha salido un testimonio de la Púnica que deja las claras, según lo referido en el audio al que ha tenido la cadena SER, el papelón del presidente de la comunidad de la comunidad murciana. Bueno, pues digo, cadenaser.com, buscar Radio Club Tenerife o sercanarias.com y buscar la información de nuestra tierra, y también Radio Club Tenerife. Y por supuesto, saludamos a todos esos oyentes y a los que nos siguen a través de la aplicación de la cadena SER. Pedro Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
Tenemos a Pedro, Débora, como siempre, en los mandos. Seguimos, venga, comenzamos.
Comenzamos, como siempre. Ya saben, tomen nota, nuestros teléfonos, cuatro líneas disponibles para que nos llamen, para que nos cuenten la vida en el 922-280400, en el 280404, en el 280408 y en el 242236. Ya saben, también se pueden comunicar con la redacción de Hoy por Hoy a través del correo electrónico informativos.tenerife@cadenaser.com. También tienen las redes sociales, nuestro muro del Facebook, Radio Club Tenerife y Cadena SER, Twitter e Instagram, y por supuesto a través del WhatsApp, comunicación directa con Juan Carlos en el 677-926015. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp, repito, en el 677-926015. Vamos con el tiempo. Y es que hoy tendremos cielos con intervalos nubosos, con posibilidad de que se registren lluvias débiles, según la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia además temperaturas en ascenso, mínimas de 15, máximas de 23, y vientos variables flojos que tenderán a nordeste al final de esta jornada de lunes. Y ahora nos quedamos con ese consejo de seguridad de PowerSIC.
PowerSIC recuerda, los únicos que pueden dar aviso a la policía somos nosotros y la central receptora de alarmas. Que no te engañen. PowerSIC Alarmas.
Ya llegué a casa, mamá. Díselo a papá.
No te olvides de lo de siempre.
Que sí, mami, lo sé. Pero tú y papá también, ¿vale?
PowerSIC, alarma conectada.
Mejor así.
Las 24 horas, los 365 días. PowerSic Alarmas. El poder de la confianza. PowerSic.com 902-226047.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra. Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. ¿Qué pinga contigo?, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar. Volviste mi amor loco de remate, tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Ay, me invitaron a pecar.
Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Que volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Hoy por hoy,
Juan Carlos Castañeda.
La primera llamada de la mañana con Titza.
After he held us up for an hour and a half, now he's in a rush.
There he is. Look at him. He's coming.
Get off. Get off. Get off.
9 y 14, testimonio sobrecogedor, el correspondiente a la caja negra de los dos jumbos que operaban ese 27 de marzo, hace 40 años, en el aeropuerto de Los Rodeos. Y, lógicamente, abordando esta fecha que tiene la condición de extremadamente dolorosa, pero que está registrada en nuestras memorias, en las memorias de quienes conocimos ese entonces, y evidentemente
otra gente que se va a acercar a esta fecha porque no había nacido y estamos ante el accidente aéreo de aviación civil con mayor número de víctimas mortales, Pedro.
Pues sí, Juan Carlos, tú lo has dicho, hoy 27 de marzo se cumplen 40 años del accidente aéreo de Los Rodeos, que sigue siendo el peor desastre de la historia de la aviación civil, con 583 fallecidos como consecuencia de la colisión de dos Jumbo 747 sobre su pista en plenas maniobras de despegue. Una tragedia fruto de un cúmulo de despropósitos, tráfico aéreo desviado a Los Rodeos por un aviso de bomba, intensa niebla y confusión en las comunicaciones de las maniobras de despegue que produjo impacto entre el avión de la KLM y el de la Pan Am. Vamos a hablar de este asunto, lo hacemos con Manuel Ramos, es aviador jubilado, fue comandante de Vinter y hoy está con nosotros para analizar lo que ocurrió hace 40 años.
Comandante, muy buenos días.
Hola, Juan Carlos, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, sí.
¿Dónde tiene el pitufo que llevó en el salpicadero?
Hay uno que siempre está en el salón y otro que está dentro de una cajita.
El pitufo que usted llevaba en la cabina de mandos de
era una buena de su avión. Era una buena colección, sí.
Yo tenía uno de radio y lo perdí en una de estas mudanzas, con un micrófono y un equipo de radio colgando, y ese que era entrañable, en el cambio de coche a coche, se me quedó por el camino y es una pena que tengo ahí el pitufo.
No te preocupes que yo te hago llegar uno, sé dónde lo puedo conseguir.
Ah, sí, fenomenal. Comandante, mirando para detrás, 40 años, ¿qué podemos compartir? ¿Se puede compartir algo de nuevo con quienes vivieron aquel suceso, con los que han leído o visto muchísimo? Y por supuesto con la gente nueva, y especialmente me llama la atención, estas catástrofes tienen siempre, nos tocó vivir a nosotros lamentablemente, en cualquier punto que se hubiese producido el dolor nos hubiese acompañado, pero es un argumento recurrente que, al margen de las fechas concretas en las que coincide con la efemérides, con esta fecha triste, llama mucho la atención. De vez en cuando en las redes sociales, hace poco un buen amigo del sur me mandaba el testimonio, el documental que aparece con la traducción y demás, y a la gente le sigue impactando, ¿verdad?
Sí, yo primeramente quisiera decir que en este suceso hay, digamos, dos opiniones muy contradictorias. Aquellas personas que no les gusta recordar el accidente, uh-huh. Lo cual es muy respetable, y otras personas que sí nos gusta, bien por el lado profesional o por el lado humano. El lado profesional, siempre que ocurre un accidente de aviación, hay una investigación posterior. Aquello fue lamentable, fue una mala imagen para la isla de Tenerife y para los puertos de Los Rodeos, pero no cabe duda que de todo accidente se sacan, digamos, conclusiones técnicas para luego hacer una serie de recomendaciones para que un accidente de ese tipo no vuelva a ocurrir. Respetando a aquellos que no les gusta hablar del asunto, bueno, porque fue una tragedia muy grande, porque la gente que lo vivimos de cerca, todavía hay gente muy afectada, pero la vertiente luego humana es también el recuerdo de esas 583 víctimas y de sus familiares. Como sabes, para ellos se hizo un monumento que hoy hace 10 años que se inauguró en la Mesa Mota. Uh-huh. Para mi gusto, un monumento muy bonito que recuerda pues a esas víctimas de los accidentes.
Uh-huh. Yo, en primer lugar, respecto a la parte negativa, por supuesto, respeto la intimidad, el sentimiento de duelo que tienen esas personas que fueron parte activa, no culpables, sino que participaron de esa situación que se produjo en nuestro aeropuerto. Y lo digo por lo siguiente, ¿no? Que nadie entienda que estamos hablando de esta fecha para revivir nada malo en sentido negativo, pero está ahí. Como hay aluviones en nuestra geografía que se saldaron con un número importantísimo de víctimas mortales o otro tipo de acontecimientos que tienen la condición de suceso y tragedia. Lo digo porque el pasado año, y lo quiero transmitir con todo el respeto del mundo, nuestro compañero Pedro Rodríguez habló con una de las personas operarias en la torre de control aquel día y le cayó la del siglo, ¿no? O sea, la mundial. Y yo lo entiendo, incluso con mensajes para mí también. Es decir, lo que intentamos es, en la tarea periodística, buscar un testimonio, pero no para sentar a nadie en el patíbulo ni en el cadalso de los medios de comunicación, ni mucho menos. La historia está ahí. Y hay que vivirla, y lógicamente, pues yo entiendo el dolor, porque aquí se apuntó para la torre de control de manera, digamos, automática, ¿no? Y luego se cuestionó el manejo del inglés y otras muchas cosas, y los informes están ahí. Y luego está en la vertiente positiva, como usted bien ha escrito, creo que hoy en el diario La Opinión, me parece que está su columna, su artículo, pues remarcar la solidaridad del pueblo tinerfeño y la vinculación de la sociedad aquel día fatídico, ¿no?
Sí, sí, no cabe duda que esto es historia. Es historia de la aviación, aunque haya sido un acontecimiento pues muy desagradable, muy triste. En primer lugar, tú has nombrado la parte del control de tránsito aéreo, la parte del controlador. Es muy difícil, después de que se haya producido aquella situación, aquella tragedia, recuperarse de ese momento, aunque tú no hayas tenido nada que ver, digamos, no hayas sido culpable de nada. La figura de ese controlador para mí es un gran profesional, yo lo conozco personalmente, y ahí está en el informe que él absolutamente no tuvo nada que ver con el tema. Él utilizó los procedimientos que había en vigor en Tenerife Norte en aquella ocasión, con todas las carencias que podía tener un aeropuerto hace 40 años, ¿no? Uh-huh. Y luego la parte del estudio de ese accidente es lo que los profesionales de la aviación tenemos que darnos un poquito de, no sé, ponerlo siempre como ejemplo de algo para que no vuelva a ocurrir. Yo tuve la fortuna de hacer un curso de investigación de accidentes, factores humanos en aviación, en el año 81, en Madrid, lo organizó Iberia y Aviaco, y en aquella ocasión, pues lo que se estudió como modelo de ese curso de factores humanos fue precisamente el accidente de los rodeos. Ya el informe se había publicado, creo que fue en octubre del 79, y ahí se sacaron una serie de conclusiones. Eso es lo que tenemos, digamos, los profesionales, en lo que tenemos que incidir, estudiar, hacer las cosas bien, cumplir los procedimientos y, sobre todo, basarnos en experiencias de esos accidentes para que uno parecido no vuelva a ocurrir. Vertiente humana, a mí me emociona y me gusta que se escriba sobre el tema, que se recuerde a las víctimas y a sus familiares, y yo tuve la fortuna hace 10 años de conocer a algunos, ¿no? En concreto, yo conocí personalmente a Robert Bragg, que es un hombre que ya ha muerto, pero era el que iba de copiloto en el avión de la Pan Am en ese accidente, que sobrevivieron. La mayor parte de la tripulación, los que iban en la parte delante, sobrevivió. Y él cuenta esos testimonios que tú acabas de decir, ¿no? Que los medios que había en Tenerife eran unos medios para un aeropuerto pequeño, con poco tráfico, inimaginable que hubiese más de 500 víctimas. Entonces, no había ambulancia suficiente, no había personal suficiente. Y el director del aeropuerto, según cuentan en aquella ocasión, abrió las barreras y el aeropuerto hacia la pista donde estaban los restos de los aviones acudieron coches particulares y taxis para llevar a los pocos supervivientes que había habido quemados hacia el hospital más cercano, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo eso hay que recordarlo de manera positiva, y tanto es así que la Asociación de Víctimas de las víctimas holandesas organizó, junto con el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, pues la inauguración de un monumento que hizo un escultor holandés. El monumento se llama Escalera de Caracol, y ahí se puede ver, quien vaya a la Mesa Mota, un monumento muy bonito, una escalera que parece que acaba en el cielo, y yo creo que eso es lo que tenemos que sacar, unas conclusiones técnicas, los profesionales, y unas conclusiones humanas o unos recuerdos para esas víctimas y sus familiares.
Yo recuerdo, mi vivencia personal es estar en un sitio público, en un pub, y cortar la música, coger el que pinchaba el micrófono y decir, ha pasado esto, accidente aéreo en el aeropuerto de los rodeos, se piden voluntarios, es decir, todo el que quiera brindar su apoyo, ir. Es decir, que no estamos una sociedad como la de hoy, que la respuesta sería de otro tipo, completamente distinto. Aquello fue con los medios de comunicación, pidiendo ayuda, alertando a los sanitarios, a todas las personas, y lógicamente, pues, eran otros tiempos y como con el saber leal y entender de aquel entonces, pues intentar ayudar, ¿no?
Sí, sí, el pueblo de Tenerife, según cuentan, bueno, este propio Robert Bragg, el copiloto del avión de La Pana, el pueblo de Tenerife se volcó, o sea, desde todos los lugares vinieron, incluso ya llegó a haber tanta gente en un momento determinado, imagino que sería pues una hora o una hora y media después del accidente, que ya tuvieron que impedir el paso de los coches y de los taxis porque ya no había nadie más que recoger, ¿no? Uh-huh. Date cuenta que las víctimas, digamos, las víctimas en aquel momento no se contabilizaban, no se sabían cuántas eran. Se sabían que entre los dos aviones iban como 640 personas. Pero lo que sí se veía era aquellas personas que estaban heridas y que tenían que ser evacuadas. Luego hubo una maniobra que hicieron los americanos, yo la viví desde la base de Gando, trajeron un avión hospital, un Charlie 141, un avión enorme, con dentro médicos, enfermeras, camillas, etcétera. Y entonces, como la pista de los rodeos no se podía aterrizar, porque estaba todavía interrumpida por los restos, dos aviones Hércules del ejército americano despegaron de Gando hacia Tenerife Norte, aterrizaron en la calle de Rodadura, y en esos dos aviones vinieron, digamos, de una manera urgente, todos esos esas personas que habían sobrevivido, que estaban como grandes quemados, porque aquí en Tenerife no había ningún tipo de unidad de grandes quemados. Los llevaron a Gran Canaria, los embarcaron en ese avión Charlie 141, y ese avión hizo un vuelo directo desde Gandos hacia Los Ángeles para, digamos, bueno, pues a lo mejor en 8 o 9 horas tener a esas personas ya en unidades de quemados, que sí me imagino que habrían estado unidas en Los Ángeles en aquellos años, ¿no?
Está claro que sí. Aquello tuvo que suponer, desde el punto de vista de la aeronáutica, de la navegación aérea, tuvo que ser un punto de inflexión, ¿no? En cuanto a todo, ¿no? El contacto entre las torres y los de control y los aviones y demás, ¿no?
Sí, sí. Ahí hubo unas recomendaciones que luego, unas fueron recomendaciones, otras fueron normas de obligado cumplimiento, y yo te puedo relatar unas cosas muy importantes. La primera, los procedimientos radiotelefónicos entre la torre de control y los aviones cambiaron. Tanto cambiaron que incluso se llegó a prohibir, digamos, como norma, no utilizar la palabra despegue, o en inglés take-off, a no ser que esa maniobra estuviese ya autorizada. Es decir, en una autorización de ruta o en cualquier otra conversación entre la torre y el avión, no podías utilizar la palabra despegue, ni los pilotos, ni el controlador, a no ser que estuvieses autorizado a despegar. Eso fue una cosa como norma. Luego también se cambió, hay una fase del vuelo cuando tú llamas a la torre para que te autoricen a poner en marcha, ellos te dan una autorización de ruta, es decir, el camino que tú tienes que seguir para despegar de Tenerife Norte e ir a Gran Canaria, pues tienes que ir a tal punto, a tal altura, a tal. Esa autorización antes se daba casi pegada a la autorización de despegue, que fue el caso, porque el caso del avión KLM, cuando está copiando esa autorización de ruta, se oye que mete motor y está despegando en el momento que el copiloto está copiando esa autorización de ruta. Entonces, la autorización de despegue y la de ruta tienen que estar suficientemente separadas. ¿Qué ha pasado desde aquella época? Hoy en día, desde hace muchos años para acá, pues que esa autorización de ruta te la dan en el momento en que tú llamas a la torre, en el primer momento, para pedir la puesta en marcha, te dicen, autoriza usted a poner en marcha, encender motores, y además autorizado a Gran Canaria por tal camino. Y después, unos minutos después, que pueden ser 5, 6, 7, lo que tardas en llegar a la cabecera de la pista, es en ese momento cuando te autorizan a despegar. Eso fue, digamos, una norma. Y luego hubo un cambio tremendo en lo que son las señalizaciones horizontales en las calles de Rodadura y en las pistas. Unas luces rojas que se encienden desde la torre cuando hay niebla para que tú no puedas atravesar de la calle Rodaja a la pista. Unas señalizaciones horizontales de el nombre de cada una de las calles de rodaje, etcétera. Fue un cambio muy grande en la aviación y un cambio a mejor, ¿no?
Bueno, pues evidentemente punto de inflexión, como nos estaba indicando el comandante. Yo hay una cuestión de que ¿por qué tenemos este estigma al que aludíamos al principio? Es el estigma. Esta piedra, este peso sobre los hombros que nos cuesta tocar este asunto. Es un asunto muy incómodo. Vamos, sí, es terrible, es doloroso.
Es terrible.
Estamos hablando de una tragedia con 583 víctimas mortales. Y luego lo que supuso para Tenerife sacudirse durante años el peso de la leyenda negra del aeropuerto de los rodeos, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, viajar a la península, la gente se los rodeos, evidentemente, pero nos cuesta, ¿no? Interiorizar lo que pasó y correspondiente a otra etapa de nuestra historia, ¿no?
Yo creo que ahí hay un concepto entre la idea que tenemos de la muerte cada uno de los seres humanos, ¿no? Un accidente de aviación es una cosa muy trágica porque hay normalmente, habitualmente, si se produce ese accidente, hay muchísimas víctimas en muy poco tiempo. Luego, si se publican imágenes, pues son imágenes muy desagradables. Yo recuerdo un accidente de hace 3-4 años, que fue el tren aquel que descarriló en un punto de Galicia.
Santiago,
eso sí. Se habla en la televisión y se ponen imágenes una y otra vez, cómo ese tren descarriló y nadie dice nada, ¿no? Quizá el accidente de aviación sea una cosa trágica porque pierden la vida mucha gente en un segundo, o sea, pasas de la vida a la muerte en un segundo. Por otra parte, hay profesionales del mundo de la aviación que no les gusta recordar esas cosas, recordar esos accidentes, lo cual es muy, muy respetable. Y hay otro grupo, entre los cuales me encuentro yo, pues que sí me gusta estudiar, no este accidente, todos los accidentes que ha habido. Cuando yo estuve de piloto en Vinter, pues me gustaba ir a los informes del avión, del tipo de avión que yo pilotaba, que era la TR-72, pero es para mejorar tu profesión, para para mejorar lo que es todo el procedimiento aeronáutico que va mejorando y que va cambiando año a año, ¿no? Entonces, el tema de la tragedia hay que respetarlo, hay que respetar a aquellas personas que no quieren hablar del tema, pero también hay que verlo con un punto de vista, digamos, de optimismo, de aquellos que somos creyentes, bueno, pues saber que a lo mejor después de ese momento hay otra vida, otro mundo, otras cosas, ¿no? Y sobre todo, en el plano de Tenerife, defender siempre que el aeropuerto no tuvo nada que ver, es decir, el aeropuerto como tal, como instalación técnica, sí, es un aeropuerto donde habitualmente se producen nieblas, pero también se producen nieblas en Londres, o en Frankfurt, o en Madrid-Barajas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en esa fecha yo estaba destinado a la base aérea de Gando, tenía 23 años, y en un periódico, no sé si fue holandés, o inglés, o alemán, titularon los grandes titulares dos o tres días después, era Tenerife Norte o Los Rodeos, porque se llamaba Los Rodeos, no Tenerife Norte como ahora, Los Rodeos, el aeropuerto de la muerte, ¿no? Sí. Eso le vino muy mal a la isla, y luego hubo muchas personas vinculadas a la aviación, incluso muchos políticos que defendieron en aquel momento, digamos, que Tenerife Norte siguiera adelante. A pesar de que años después, en el 81, se inauguró Tenerife Sur, hubo mucha gente, entre ellos hubo un político de todos conocido, el amigo José Segura, Pepe Segura, que era presidente del Cabildo unos años después del accidente, y él defendió la viabilidad de Tenerife Norte cuando desde el Ministerio del Aire, en aquella ocasión la Subsecretaría de Aviación Civil, se quiso cerrar definitivamente el aeropuerto del Norte. Cosas positivas, esperanza, y sobre todo estudiar o ver este asunto, esta desagradable catástrofe, con optimismo y con, bueno, con ideas positivas, ¿no?
Manuel Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias.
Nada, a tu disposición para siempre y en la cadena Cero. Un abrazo.
Muchas gracias, muy buenos días. 9:31 minutos.
TITSA te ha ofrecido la llamada de la mañana.
Minutos, cambiamos de argumento, luego leemos unos mensajes, tres concretamente, de los oyentes que han compartido con nosotros sus vivencias, sus recuerdos de aquel entonces. Pedro Rodríguez, estamos como siempre posicionados en la lucha por las libertades y por el respeto y contra algunas prácticas o determinadas prácticas que son un claro ejemplo de cercenar los derechos de las personas.
Pues sí, Juan Carlos, se calcula que en las islas hay unas 1,000 mujeres en riesgo de sufrir mutilación femenina. Es por ello por lo que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias va a iniciar en los centros sanitarios una campaña de concienciación sobre esta práctica dañina para la salud física, psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas. Vamos a hablar de este asunto, nos ha llamado muchísimo la atención. Lo hacemos con Elisa Rosales, es integrante y portavoz del Foro contra la Violencia de Género. Nos atiende en directo, hablamos con ella.
Bien, Elisa Rosales, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando estamos hablando de mutilación genital femenina, estamos hablando de la ablación, ¿no?
Sí, estamos hablando de la ablación y estamos hablando de una forma más de violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas en este caso.
Supongo que estos 1,000 casos, aproximadamente, a los que aludía nuestro compañero, a tenor de los datos que han saltado a la palestra, a la opinión pública, son de personas, mujeres, de otras culturas que están en nuestra tierra.
Sí, evidentemente hace referencia mayoritariamente a las mujeres migrantes, mujeres que son ya ciudadanas de españolas y residen aquí en Canarias, pero claro, evidentemente estamos hablando de casos que sí se sabía previamente que estaban ocurriendo, quizás no las cifras exactas que vienen desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, y que bueno, que ahora el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, pues quiere poner o activar los protocolos. Yo creo que es un poco tarde desde el punto de vista en que, como dije al principio, en la Ley Canaria de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, en el artículo 3 concretamente se habla de otras formas de violencia de género, y entre ellas está la mutilación genital femenina. Por lo tanto, tengan en cuenta que esta ley es de 2013 y hasta ahora es ahora cuando se decide activar un protocolo. Pues nos parece un poco tarde desde ese punto de vista, porque si bien no está recogida como una forma de violencia de género en la ley estatal, sí lo está recogida la ley canaria. Por lo tanto, ya deberían estar elaborados esos protocolos de alguna forma para que concienciar y sobre todo hacer campañas de prevención a la sociedad en su conjunto y específicamente a estas mujeres que pueden ser susceptibles de una mutilación genital femenina.
Elisa, y claro, estas mujeres son mujeres sojuzgadas, ¿no? Que están ahí con una presión familiar para imposible que les imposibilita oponerse a esta práctica brutal.
Por eso es importante la formación, la sensibilización y sobre todo la prevención, porque a muchas de ellas se les practica cuando van a sus países de origen. Por lo tanto, en ese sentido, si hacemos prevención, ya no solo desde el ámbito de la salud, sino de la educación y desde todos los ámbitos sociales, pues es muy importante que estas mujeres y estas niñas, cuanta más formación y sensibilización tengan en este aspecto, más van a poder, pues a lo mejor, enfrentarse a estas situaciones. Evidentemente la prevención es fundamental y eso es lo que nos está haciendo. Desde el marco de la ley canaria estoy hablando, ¿vale? Uh-huh. Desde ese punto de vista no se está haciendo absolutamente nada. No podemos esperar a que salgan las cifras para luego tomar medidas. Yo creo que es al revés. Debemos prevenir y tomar medidas previamente para intentar, en la medida de lo posible, pues que estas situaciones no se den.
Bueno, en Canarias y la restauración, porque había recuerdos, corrígeme Elisa Rosales, integrante y portavoz del Foro contra la Violencia de Género, en Cataluña había un hospital de manera altruista, ¿no?, muy implicado en la restauración del...
Sí, hay muchas asociaciones que están trabajando, varias aquí a nivel internacional también, y interviniendo, por ejemplo, la WASUWAP, que es una entidad científica, pues también trabaja a nivel internacional y a nivel aquí, a nivel estatal, ¿no?, pues haciendo prevención sobre este tipo, sobre esta forma de violencia que se ejerce contra las mujeres y contra las niñas. Evidentemente las noticias hay con frecuencia, pero son muy puntuales, es decir, no hay una línea de formación, de sensibilización, que es lo que es necesaria para pues poder intentar erradicar en la medida de lo posible esta práctica, ¿no?, que sigue siendo discriminatoria y en el fondo es una forma de controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Muchas veces aparece bajo el velo de la cultura, pero evidentemente hay que ponerlo en cuestión cuando es una forma de ejercer violencia contra las mujeres y las niñas.
Muy bien, gracias Elisa Rosales. De todas maneras, si alguien conoce, igual que denunciamos y siempre ponemos en aviso para llamar al 016 o al 112 o llamar a los cuerpos de seguridad del Estado respecto a otros episodios, a lo que es la violencia machista en cuanto a la agresión física, pero la tradicional, ¿no?, lamentablemente permite llamarla así, alguien que conozca a una chica, a una mujer en riesgo de ser sometida a la ablación, ¿cómo puede contactar con ustedes?
Vamos a ver, más que con nosotras, porque nosotras sí hacemos, nosotras como foro hacemos denuncia pública, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente nosotras tenemos una página de Facebook y evidentemente ante una situación de denuncia tiene que ser a través del 112.
Muy bien.
Nosotros podemos apoyar desde el punto de vista desde denuncia en la calle, desde que tenemos que concienciar a la población de que esto es una práctica que está ocurriendo a nuestro lado y que tenemos que ser conscientes, que tenemos que seguir levantando la voz para cambiar las cosas. Pero sí, nosotros como foro tenemos una página de Facebook, Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, y estamos para apoyar cualquier acción en cualquier momento, por supuesto.
Muy bien. Muchísimas gracias, Elisa Rosales. Muy buenos días. Gracias
a ustedes. Buenos días.
9:38 minutos. Tiempo de tertulia, de momento con dos invitados, con dos contertulios. Javier Abreu, muy buenos días.
Buenos días por la mañana, por la tarde y por la noche.
Susana.
Francisita de Susana Bautista, también.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cada uno
mi madre,
quiera, ¿no?
¿Cómo está? Hombre, claro, faltaría más.
Oye, pero ahora me vas a cohibir a mí.
¿Qué pasa? Es que hace 10 minutos era de Pedro y el lunes pasado era de Pachi. Yo no sé lo que le va pasando a este hombre.
Nada, que
día,
va oyendo discursos y se va poseyendo de la. Se va reviciendo de la verdad.
Bueno, claro, escuchándote a ti, cualquiera nos cambia de opinión. Yo te escucho a ti todas las mañanas, tú alegando, digo, ¿dónde está Castañeda? Estoy yo en el lado contrario.
¿En
el
lado contrario?
Castañeda dice,
así estás equivocado.
No, claro, sí, yo estoy equivocado.
Tienes derecho a vivir en la equivocación, Javier Abreu.
Evidentemente, sí, sin ninguna,
sigue en esta
sin
racha
ninguna
que
duda. Sin
venga
ninguna
la luz.
Duda.
Oye, Javier,
después del cariño que me acabas de echar. No, tú gratis no la sueltas nunca.
No, tú bueno.
A mí se me ve venir.
A mí no.
No, a ti no se te ve venir porque utilizas palabras bonitas, finas, cariñosas, amables.
Oye, están bien. Venimos fuerte.
Oye, es que me dolió. No,
viene porque un día por la mañana le dije como lengua mordaz, incisiva, algo así, ¿no?
No. Tú cuando la agarras conmigo, la agarras bien. Eres como Pomares. Cuando la agarras conmigo, la tienes 15 días.
Cada uno en su sitio, ¿eh?
Sí. Bueno. Dime con quién andas y te diré quién eres.
Eso lo hice a Paco ahora. Mira.
Es que estoy buscando otro artículo dedicado por él esta semana, que está aburrido.
Javier Abreu. A ver, cita. Mañana Pedro Sánchez. ¿A qué hora en el Centro Cultural Aguirre, no?
A las 7:30 de la tarde.
Espacio Cultural Aguirre, ¿no? Siete y media de la tarde. Oye.
¿Está usted invitado?
Por supuesto.
Usted y todos los oyentes.
Claro. A puertas abiertas, ¿no?
Sí. La puerta Abreu, siempre es abierta.
En el organigrama o en el colectivo de personas que respaldan la figura de Pedro Sánchez como candidato a la Secretaría General del PSOE. El próximo fin de semana estará. Hoy Pedro Sánchez está en Gran Canaria, mañana estará en Tenerife, 7:30.
Y está en La Palma.
Y en La Palma. Y luego el próximo fin de semana viene Susana Díaz, no sé si viene.
Ah, pues mira, me estoy entrenando por ti, no sabía.
Viene Pachi López, no sé cuándo viene, que me imagino que vendrá. Y quería. Vienen los tres, por mi referencia, a mí me han dicho vienen los tres. Bien, ahora quiero aclarar una cosa, porque he visto una guerra desde la semana pasada respecto a la organización de un acto por parte de la gestora insular de Tenerife, y a mí no me cuadra un dato, y corríjame. Están, y además hay un oyente de aquí que nos ha mandado una serie de mensajes, dice, la gestora de Tenerife ha puesto un acto adrede para coincidir... un acto adrede para coincidir con el acto de Pedro Sánchez. Y es que el todavía que yo conozca, presidente de la gestora del PSOE en Tenerife, Héctor Gómez, que es persona de la cuerda de Pedro Sánchez. Me parece a mí que están disparando de manera equivocada, ¿no?
Mira, yo he visto unas declaraciones de Patricia Hernández, un tuit este fin de semana, que yo respeto muchísimo, porque Patricia otra cosa no tiene, pero se le ve venir, es como yo, se le ve venir, va de frente, con aciertos y con errores, como todos nosotros, seguramente así nos va a veces en la vida. Y Patricia dice este fin de semana, yo apoyo a Susana. José Miguel Rodríguez Fraga ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Dice que apoya a Susana. Mi amigo Tino Guzmán, apoya a Pachi. Yo he dicho públicamente que apoyo a Pedro Sánchez, he firmado un manifiesto, me fui al Comité Federal del PSOE y voté en las dos ocasiones con lo que ello me ha supuesto a lo largo del tiempo con Pedro Sánchez y con las tesis de Pedro Sánchez, con los aciertos y los errores de aquellos Comité Federal. Los que no se han pronunciado tiempo han tenido, ¿no? Y tiempo tendrán por delante, supongo que estarán reflexionando. Hay un presidente de la gestora que no es nuevo, como también lo hay, a mí no me gustan mucho las gestoras, pero en fin, que lleva ya 2 años, igual que hay una presidenta de la gestora en La Laguna, en El Rosario, en tantos sitios. Nadie se le ha dicho que no pueda firmar manifiestos ni que no puedan hacer declaraciones públicas. Yo les reto a todos a que se posicionen, porque es bueno posicionarse y no pasa nada. Cada uno con
no
su...
debería pasar nada, no, que eso es un...
Claro.
Hola, Natalia Mármol, consejera del Partido Popular en el Cabildo.
Pero no he visto ningún tuit del presidente de la gestora de Tenerife en ninguno de los sentidos, ¿no? Ni a favor, ni en contra, ni abstención, ni nada parecido. Y me gustaría escucharle también, no pasa nada, porque se posicione. Está a tiempo de posicionarse.
A mí me parece perfecto el llamamiento a que cada uno se posicione, porque además debería ser en respeto, porque es un tema que quiero hablar ahora, porque no solamente en el ámbito del Partido Socialista, sino yo esta mañana hacía un comentario, lo que tú dices, que es esos comentarios, que a ti no te gusta todo el lado contrario, pero no sé si vas a estar en el lado contrario. De que...
A mí me gusta cuando son favorables, cuando son contrarios no.
Vale.
Lo que pasa es que nunca, yo, en tu caso, nunca he sido favorable.
Javier, yo lo que sí digo, y tengo los pelos de la burra en la mano, que no ha habido intención alguna es de convocar un acto, porque además, si Héctor Gómez es de la corriente de Pedro Sánchez, ¿cómo le va a colocar un acto a Pedro Sánchez, que encima es su amigo personal, para perjudicarle?
Esta historia no tiene demasiada lógica para las personas inteligentes, no para los otros que repiten lo que escuchan. Para las personas inteligentes.
¿Eso por mí?
No. Lo digo porque quien se quiera sentir aludido. El año tiene 365 días. No es habitual que líderes políticos nacionales vengan todos los días. Si te enteras y tienes preparado tú mañana una cosa, y no es fuera de la isla, sino dentro, y sabes que va a venir alguien, lo normal es que aplaces ese acto para otro
Javier,
día.
Pero Javier, o para otra pregunto, hora. Ahora, ¿sabía si la gestora del PSOE en Tenerife que Pedro venía en esta fecha y pusieron la gestora la reunión adrede?
Sí.
¿Y tú crees que Héctor Gómez le hace eso a Pedro Sánchez?
Mira, Héctor Gómez sabía antes que todos nosotros cuándo venía Pedro.
¿Y le pone una reunión
que lo explique, que hay diferencia de horario? Que lo explique él.
Vale, perfecto.
Yo no voy a estar explicando lo que tiene que explicar los demás. En todo caso, la buena fe, ¿sabes cómo se demuestra? El año tiene 365 días. Cambie usted la fecha, que no pasa nada. Ahora, no es dogma de fe hacer una cosa y la otra. Porque a diferencia de él, insisto, Patricia Hernández se ha mojado. Y yo se lo respeto. A diferencia de él, yo me he mojado. A diferencia de él, Fraga se ha mojado y otro se ha mojado. Lo que no se puede es querer estar en la fiesta y guardar la ropa y guardar la postura en como Paco Espínola, para arriba, para abajo, para allá y para acá.
Un bien
y
queda.
Un bien queda no puede ser todos los días. Si nosotros salimos a la calle y le pedimos a los ciudadanos, cuando llegan las elecciones, todos los partidos, que nos voten y les pedimos su voto, cuanto más a los que son los tuyos cuando llega un proceso interno. ¿Cuál es el problema de mojarte? ¿Cuál es el problema de definirte?
Escúchame una cosa.
¿Cuál es el problema de estar?
Quiero que hablen ustedes. Yo respeto lo que estás diciendo. Tú le demandas a la gente que se moje. Y me parece fenomenal. ¿Sí? Y además, que se moje. Y además yo añado lo siguiente. Ya traslado el debate a donde quería, a la orilla que quería llevarlo. Es decir, sin que pase nada. O sea, mientras sea respetuoso, sin que pase. No. Es que en los partidos yo creo que hay un déficit de cultura democrática. Aquí estás conmigo o contra mí. Sí. Si yo en un partido político digo, mira, Podemos, es que empiezo a mirar. Podemos, de la primera fila de la bancada han pasado a ponerlo en la calle. No hacían manifestaciones en la calle, en plena vía de la carrera San Jerónimo. O sea, de aquí para arriba porque perdiste el Congreso. Pues esto qué es. O en la bancada socialista, si caen desgracia.
¿Qué te cuento la bancada de Coalición Canaria, que es gratis
para
hablar?
Te tiro para detrás, también, evidentemente. Y otros que se callan, pues mira, en Coalición Canaria hay gente que quiere discrepar, pero no se atreve a discrepar porque sabe que caen desgracia. En el PP, gente que también le pasa lo mismo.
Efectivamente,
aquí no se salva nadie. Como me pasó en
Natalia,
el miembro del comité organizador del Congreso.
Lo que yo quiero dejar sobre la mesa, a los tres de momento, como tema de debate, es que no tenemos capacidad de tolerancia en los partidos, y especialmente en los partidos, capacidad de tolerancia con los que opinan diferente. Es una cosa que queda marcado. Tan solo hoy, vamos
pero
a respetar.
No solo en los partidos, en toda aquella organización que tenga poder, ¿no? Y la gente, como se decida por uno o por otro, va a tener repercusiones. Y digamos aquí lo que podamos. Y digamos aquí lo que queramos decir todos, y para quedar bien delante de la opinión pública, hay consecuencias que si tu candidatura no es la que llega a tener esa mayoría y estás en la otra candidatura, vas a tener consecuencias, y consecuencias importantes, y consecuencias de que te puedan apartar hasta de las organizaciones sindicales y de los partidos políticos, porque es así como se ha jugado toda la vida, porque no existe dentro de las organizaciones la suficientemente democracia para poder cada uno identificarse donde quiera, como quiera y cuando quiera, sin que eso tenga un perjuicio en contra o a favor de la gente que salga elegida en esos puestos. Entonces, todos nos tenemos que mirar. Hacérnoslos mirar, como se dice muchas veces, ¿no? Hacérnoslos mirar, porque es una cuestión que no pasa solo en los partidos políticos, sino en cualquier organización. Y eso sí es verdad, que poco democráticos somos a veces cuando pedimos tanta democracia y ni siquiera nosotros internamente en nuestras organizaciones, pues aquellos que se significan en algún sitio.
Fran, el otro día decía Juan Fernando López Aguilar en San Miguel, hay compañeros, que me perdone Juan Fernando si lo digo públicamente, pero yo creo que hay que decirlo, hay compañeros que cuando llegan los procesos internos no quieren sacarse ni una foto contigo. Y a mí esto me parece bochornoso, lamentable. Yo respeto, como acabo de decir, no comparto con Patricia otras cosas, pero respeto profundamente lo que acaba de hacer, porque es de valiente.
Pero Javier,
de ser con quién vas a estar.
Yo solo
quiero decir esto. Luego, respeto lo que dice Fraga, pero oye, no me gusta la postura de Héctor Gómez, un bien queda con todo el mundo. Esto no es posible. No pasa nada por decir con quién está. Con respeto, con ilusión, con alegría. Cada uno puede estar en un lado, puede estar en otro, no pasa nada. Y esto pasa en el PP, y esto pasa en el PSOE, y pasa en Coalición Canaria, y pasa en todos. Como tú estás conmigo, bien. Como estés en el otro lado, ya hay que matarte y hay que desaparecerte. Pero si la discrepancia es lo que nos hace más ricos como seres humanos.
Pero partiendo, Javier, mira, yo te digo mi experiencia personal de los últimos meses. Yo he tenido la oportunidad de ser comité organizador de un congreso regional. Es cierto que antes de que me nombraran, porque no lo sabía, pues me posicioné del lado de Sierra Antona porque creía en su proyecto. Punto. A partir de ese momento te nombran miembro del comité organizador de un congreso y te encuentras que todo el mundo pone en duda tu trabajo, que por cierto, no sé otros, pero yo me dedico a la política al 100%, mi vida profesional y de lo que vivo es otra, por lo tanto que digan que haces cosas ilegales o alegales, pues realmente es bastante desagradable, y te encuentras un momento de decir, oye, que yo un momento determinado haya considerado que Sierra Antona era el mejor candidato, que por cierto creo que acerté, nos encontramos, no significa que mi trabajo lo haga mal. ¿Cuál es el tema? Que yo creo que los partidos, las generaciones que venimos ahora, tenemos que empezar a creer en lo que estamos hablando. O sea, no creo que la gente, los ciudadanos, les guste que estemos peleados unos
el
con otros
más grave
y que no tengamos esa diversidad. No es tan grave porque al final lo de conmigo contra mí es un error absoluto.
El tema es más grave porque al final
yo creo que todo, yo cuando la
lo
gente
que le transmites a la sociedad es mucho más grave porque la sociedad nos mira, la sociedad nos mira
que no sabemos trabajar en equipo, que no sabemos dialogar.
La sociedad nos mira y entonces dice, cuando ellos se pelean unos con otros, cuando a los tuyos los quieren matar, imagínate
a los que vienen de fuera.
La gente dice, vamos a ver, si tú le dices a alguien que se posicione y luego los tuyos se posicionan y tú vas y lo matas, le abres expediente, lo quieres expulsar y demás, entonces cuando yo voy por la calle y me pides el voto, como yo diga quién voy a votar, no quiero contarte lo que me vas a hacer, no quiero contarte lo que me vas a decir.
Porque
tenemos que aprender de eso.
Si tienes consecuencias con los tuyos, ¿cómo no lo vas a hacer?
Pero es que no podemos seguir así. Es que por lo menos en el Partido Popular ha habido varias opciones a nivel regional y yo te puedo asegurar que me da exactamente igual quien haya votado un lado de otro. Son personas, son trabajadores, son gente que trabaja bien o que es bueno, que te creen un proyecto, y yo no creo que por eso haya que apartarlo. Yo creo que hay que empezar a dar ejemplo en ese sentido.
Se podrá hacer en un lado u otro, pero
porque se haga, no tenemos que seguir. Esto
te lo
que
tengo que contar yo, que se ha hecho conmigo en mi persona.
Es que ese es el problema.
Lo han hecho conmigo en mi persona.
Por eso la gente deja de creer.
Todos los días, hombre.
Políticos.
Como
verdad,
discrepe, vamos, van a por ti siempre, hasta la última consecuencia.
Que del otro lado se discrepe desde el respeto, ¿no? Porque yo creo que ahí también hay
y el disparate que hay en las redes sociales
es brutal.
Pero esto es para hacernoslo mirar. Es que la imagen que estamos dando es muy triste. Es que, sinceramente, yo me avergüenzo. O sea,
mira, yo he hecho una pregunta este fin de semana en unas redes sociales y he hecho la siguiente pregunta. ¿Quiénes han ido a la conferencia del PSOE del sábado? Juanito, Pepito, Menganito y demás. ¿Quiénes los eligieron? ¿Quiénes le pagaron el viaje? Pues la dirección del PSOE. A muchos les parece bien. A mí también. Y el sábado además luego aprovecharon y se fueron al acto de Susana. También me parece bien. Pero yo he ido al Comité Federal.
¿Cuántas guaguas fueron de todas las comunidades autónomas?
Oye, déjame terminar. Yo he ido, porque cada vez que voy a decir algo me intentan pum pum. Oye, yo he ido al Comité Federal del PSOE en muchas ocasiones y a reuniones del PSOE, y Julio Cruz y la gestora del PSOE en Canarias no me ha pagado ni un viaje, ni un hotel, absolutamente nada. Soy el único de Canarias que no le han pagado nada, por sectarismo. Y lo he denunciado mil veces. Y claro, y luego van de demócratas por la vida y luego se lo pagan a los suyos, a los que van a aplaudir. Y los que no vamos a aplaudirte, ¿qué pasa? Que no nos puedes pagar el viaje. Si se los pagas a uno, se los pagas a otro.
¿Sabes qué le digo? Que las personas ahora mismo que nos estén escuchando desde el hospital, desde la TF5 o desde un problema, tienen que estar diciendo otra vez con el lío, ya acabó el PP, ahora el PSOE, luego coalición.
No, el
chico.
PP no ha acabado.
El PP se ha acabado.
Sí, el PP se ha acabado.
Si tú quieres ver lo negativo.
Mira, los menos que se han peleado. Los menos que se han peleado esta vez son los de coalición.
Ellos sí, bueno, pero
porque
también
no tenían más candidatos.
Claro.
No tenían más candidatos, ya los habían matado a todos.
Ustedes no se sacan los ojos.
Sí, pero
los de coalición
pero,
no tenían para problema, matarse a nadie
pero,
porque ya
pero,
habían
pero
acabado
tenemos que
todo.
Ser conscientes.
Ustedes no se han sacado los ojos.
A la gente le importa un comino, que estemos en una cosa o en otra. La gente está cansada que nos estemos peleando por un puesto porque al final muchos no saben quién es el cargo orgánico este. No quiero saber quién es el cargo orgánico, quieren saber quién va a solucionar los problemas. Y es que ya está bien, yo creo que tenemos un problema en los partidos políticos grave. Y lo seguiremos teniendo, ¿eh?
¿Y lo vas a arreglar?
No.
Bueno, pues para empezar, yo creo que diciendo estas
porque
palabras y viendo
es
que haya gente, bueno, los que tengan poder, algunos sí. No. Yo creo que algunos que trabajamos día a día y que la política es una parte y somos autónomos, trabajamos en la calle, yo creo que hace falta en política gente así para que sepan la verdad. Porque 20 años en política o 30, como llevan algunos, viven en un mundo irreal. ¿Les guste o no les guste?
¿Estás diciendo que Rajoy vive en un mundo irreal?
Yo creo que las personas.
Rajoy
que
nunca ha ocupado. Rajoy lleva 30 años.
Yo no sé
en
cuánto
política.
Llevas tú en política.
O ahora
más. O cuánto tiempo llevas con con cargos públicos, pero cierto o no, cada persona que estamos más 8 o 10 años en un mismo espacio, acomodados, nos acomodamos y no nos vamos a engañar.
En un mismo espacio, si lo vas cambiando.
No,
Rajoy,
si lo vas cambiando, no, Javier, pero sabes que es verdad.
O Ana Brama, que lleva desde el 78.
Sabes que es verdad, yo creo que estar un poquito en la calle hace mucho frío y estar en la calle del congelador les viene bien a muchos.
O muchos que no saben lo que es trabajar.
Que el señor Barragán, que dice que va a montar un restaurante, lo montara y estuviera de autónomo, lo montara y lo viviera y supiera lo que es. Y a ver si sabe lo que es estar sudando día a día y ver si llega a final de mes, sobre todo ahora o el trimestre.
Hombre,
yo creo que
ver,
eso hay que vivirlo.
Pero si
¿eh?
El partido, si el partido le pide que siga, pues no es no, no,
ay, me pueden no, pedir que mañana que sea y tiene que tener sus criterios también.
Sí,
¿eh?
Está claro. No, la contradicción de Barragán no, es si que dijo que se quería ir y se queda. Pero si de luego el partido
que
a ti
se quería ir, no que dimitió.
Sí, bueno, exactamente. Y
luego ya no dimitió.
Efecto. Vamos a ver.
Y luego
yo no discuto la contradicción. Lo que digo es que la gente tiene libertad para hacer lo que entienda más adecuado y más con el argumento si el partido y más si el partido me lo pide. Ahora bien, son los ciudadanos los que juzgan. Claro. O sea, si tú ves que si yo entiendo que fulanito de tal del partido cosmopolita del mundo mundial es incoherente, pues supongo yo que la ciudadanía le pasará factura o no.
No. Hay muchos que no.
No, Juan Carlos. No. Y las pruebas son las que son.
Las pruebas las tenemos en Tenerife.
Míralos ahí.
¿Cuánta gente ha sido incoherente en Tenerife y ha pasado de la UCD por partido, ser generoso y después, al nacionalismo más puro?
Y después que el partido te elija. Pues no, el partido elige.
Son
no,
representantes
el
legítimos.
Sus amigos.
Son representantes legítimos.
Pero el partido elige a sus amigos.
Si son representantes legítimos.
Si hubieran jugado.
Son representantes legítimos.
Con un matiz. No, si hubieran jugado con las mismas cartas, con las mismas reglas de juego, todos serían más legítimos. O sea,
lo que no
algunos
puede ser,
más que otros.
Lo que no puede ser que uno sea
algunos
legítimo
más que otros.
Cuando coincides
cuando no
con ellos.
Legalmente,
cuando coincides
no te financias
con ellos
legalmente.
Y ilegítimos cuando no coincides con ellos.
Cuando no te financias legalmente. Cuando te financias ilegalmente, cuando haces trampas en los procesos electorales, cuando utilizas las instalaciones públicas o las administraciones públicas en tu beneficio, entonces no eres tan legítimo como otro, porque no todos juegan con la misma regla.
Hombre,
claro, en todos lados cosen agua. ABA, sí,
es que
claro,
volvemos a lo de
pero
antes.
Hay que denunciarlo.
¿Estás conmigo o no estás conmigo? Si no estás conmigo, pierde. No. Eso es igual. ¿Quién bueno, hace las listas?
Pero también en los partidos hay gente...
¿Para quién va a los
pero,
ayuntamientos,
espérate,
a los cabildos?
En los partidos comer, también
¿dónde
existe?
¿Dónde se hace? Perdón. Porque no se hacen libremente.
En los partidos también existe gente integradora. Yo conozco
claro
gente.
Que existe,
yo
claro
conozco
que
gente que oye, nos enfrentamos, vente para acá y sumas conmigo.
Sí.
Y gente que es leal y gente que es desleal del minuto
sucede
uno.
Sucede en todos lados. ¿O es que me vas a decir que en la prensa no existe sectarismo?
Claro
y no
que
existe
sí.
Enfrentamiento.
Claro que sí.
Y no existe alguien que dijo un comentario y entonces ya te bichan y te apartan.
Efectivamente.
Lo que es
claro,
la
vamos
prensa,
a ver.
Hombre, por lo menos,
a ver, nosotros, cuando yo... Perdón,
el Partido
perdón,
Popular si, hemos dicho que todo el mundo suma.
Espera, Natalia, yo no sé si me he explicado mal.
Natalia, tú lo del Partido Popular, el Partido Popular es lo más bueno del mundo.
No, y tú el Partido Popular.
Pues nada, le pones una medalla que santos son. En el PP, en el PSOE y en todos hay...
Pero vamos a ver. Es que yo...
Natalia, te escucho esperen, y
esperen.
Es que hay en el PP
por
todo
favor,
bueno.
Javier, sí, Natalia, escuchar. Esperen un momento.
Bueno,
esperen,
y el tío todo es malo, lo cual me preocupa, porque a lo mejor tiene que cambiar de partido.
Espera,
me
preocupa, espera, bueno, esperen un momentito.
Me preocupa
esperen un momentito,
la actitud
que quedan
tuya
tres minutos.
De
a ver,
que después
Javier,
de tanta financiación
oye,
y
Javier,
demás, crees que todos son malos.
Para. Bueno. Es decir, yo quizás me he explicado mal. Yo creo que esta sociedad, porque decía antes Fran, no es de los partidos solamente, sino que tiene un déficit democrático, que no estamos acostumbrados a que nos digan que no a lo que uno piensa, y cogemos unos berrinches que nos volvemos locos, claro. Y luego se la intentamos cobrar porque piensan de manera diferente. Yo abro el
sí,
Zoom.
Sí, es cierto.
Sí, porque creemos que van en contra de nosotros por decir lo contrario, y estamos tan acostumbrados a decir, si decimos no y tú dices que sí, ganas el sí, y yo digo el no, ya, por yo haber dicho el no, ya no soy leal.
Mira,
una cosa es ser leal y otra ser sumiso.
Claro, y otra
claro,
cosa es ser sumiso.
Claro.
Y otra cosa
eso
es ser sumiso.
Mira,
yo puedo ser leal
yo te pongo
con
dos,
las ideologías,
dos ejemplos.
Pero no me cortes, Javier,
perdona,
que
cuando
a ti
conmigo,
te cortan a ti,
cuando lo haces
te
tú,
pones siempre lo mismo.
¿Cuándo lo haces tú?
Porque yo puedo.
Ah, tú puedes, venga. A ver si me dejas decir dos nombres.
Ya conseguiste que perdiera el hilo ya.
Pérez Camacho o Gustavo Mato, que han tenido criterio propio en el Parlamento de Canarias, para no hablar de nosotros y demás, a Pérez Camacho lo persiguieron. Lo persiguieron hasta la saciedad en el PP.
Sí.
Por poner un ejemplo, a Gustavo Matos, que ha dicho no a la ley del suelo y varias cosas más en el Parlamento, le han hasta sancionado. Y le han perseguido y le han vetado un mogollón de lado. Esta es la realidad de nuestra tierra. Y los de Coalición Canaria ya ni te cuento, ¿no? Porque Paulino era un dios y era un santo y era lo mejor del mundo, y luego ellos mismos lo mataron, lo enterraron, y ahora no tenían ni nadie para tener la dirección de Coalición.
Si que Miguel Pérez
ya no te quiero contar.
Muchísimos años
aquí no se escapa nadie.
Formando parte del Partido Popular, ¿eh?
¿Cómo?
Oye,
Muchísimos años estuvo Miguel Pérez Camacho trabajando con el Partido Popular, o sea que no creo que
sí,
se
claro,
sea
hasta que lo apartaron.
Muchísimos años hasta que lo apartaron.
Me permiten
un apartado
un minuto y medio para un tema, doctora, que quiero conocer la opinión, especialmente la de Fran Bautista. Tema del Palacio de Justicia en el Sobradillo.
Nosotros totalmente de acuerdo.
UGT.
UGT, que es el sindicato mayoritario en la provincia de Santa Cruz de la parte judicial, estamos totalmente de acuerdo. No solo nosotros, sino los propios trabajadores también están de acuerdo. Aquí se ha creado un mercado alrededor de los juzgados en la isla de Tenerife, se ha creado un mercado de despachos y de todo, que ahora no quieren moverse de la zona de la ciudad. Y miren, si queremos tener una ciudad judicial en condiciones donde haya una progresión dentro de 15 años cuando necesitemos esos terrenos para ampliar las necesidades judiciales en la isla de Tenerife, tenemos que ir a donde tenemos que ir, y eso es el Sobradillo. ¿Guste o no le guste?
Bien. ¿Natalia?
Yo creo que la unificación, mi opinión personal, además de criterios razonables, es que la unificación de los espacios es lo más cómodo. Siempre es verdad que todo esté en un mismo lugar. O sea, que al final yo creo que eso es el bien para los ciudadanos y para las personas. Siempre, creo, es un criterio básico, además.
¿Eso es un sí o un no?
Eso, por supuesto, te lo estoy diciendo ya como te digo como arquitecto. O sea,
por supuesto.
La unificación de los espacios genera muchísima más comodidad para la gente, para trabajar, para generar sinergia y para resolver los problemas de los ciudadanos, aquí y en Pekín. Eso ha sido siempre así.
Pues yo no estoy de acuerdo.
¿Tú no estás de acuerdo?
No.
¿Por qué?
Porque al final lo que están hablando es que de los terrenos de alrededor, déjamelos guardaditos para mi amiguito que va a montar un hotelito.
Él lo dice que no porque va Sobradillo.
No, no.
10 claro. De la mañana, venga.
Cadena SER. Servicios informativos.
Son las 11 de la 10 en Canarias. La presidenta de la Asamblea de Murcia confirma que ha trasladado al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, la admisión a trámite de la moción de censura que el PSOE presentó el viernes contra él. De aquí al próximo miércoles se podrán presentar mociones alternativas. La presidenta es la socialista Rosa Peñalver.
La moción ha sido admitida a trámite, la moción de censura. Por tanto, yo ya he firmado esta notificación que en estos momentos está a camino de Murcia, remitida tanto por mail como por... un escrito firmado por mí directamente al presidente del Consejo de Gobierno. A partir de ahora se ponen en marcha todos los trámites que recoge el reglamento. He dado un plazo de dos días para que puedan presentarse mociones de censura alternativas.
Y esta mañana a primera hora aquí en la SER el secretario general de Ciudadanos ha reconocido que el PP sigue a tiempo para proponer a un candidato alternativo en Murcia y mantener el apoyo a esa formación. Es José Manuel Villegas.
Nosotros creemos que la región de Murcia ha funcionado bien estos dos años, han podido sacar adelante presupuestos y lo único, digamos, que ha dinamitado esta situación de estabilidad institucional es que el señor Pedro Antonio Sánchez ha decidido incumplir su palabra, incumplir el pacto que tenía con Ciudadanos e incumplir la ley de transparencia de la región de Murcia. Si eso se subsana, pues estaríamos dispuestos a volver a la situación de estabilidad, ¿sí?
El secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Istúriz, ha asegurado aquí en Madrid que hay dirigentes catalanes que están haciendo el ridículo al convocar actos en Europa. Añade que la opinión de la mayoría de países comunitarios es contraria a la independencia de Cataluña.
Me resulta muy difícil trasladarles a ustedes el grado de ridículo que hacen en sus viajes europeos los dirigentes catalanes. Yo mismo he recibido, como muchos funcionarios y políticos europeos, una invitación a gastos pagados a Barcelona para que me instruyan sobre el proceso. ¿De dónde sale el dinero? Sepan ustedes que muchos gobiernos europeos se escudan detrás del gobierno español para evitar que estos debates lleguen a sus países.
En la Audiencia Nacional ha declarado un joven para quien se piden 2 años y medio de cárcel por ensalzar supuestamente a ETA y al Grapo a través de las redes sociales. El tuitero, a quien seguían decenas de miles de personas, ha justificado esos mensajes diciendo que las imágenes que utilizaba las recogió de Google, donde están al alcance de cualquiera. En la audiencia se encuentra Alberto Pozas.
Sí, tuits, por ejemplo, en los que decía que los únicos que se levantaron contra los fusilamientos franquistas fueron los Grapo. Ahora dice una constatación histórica, la Fiscalía considera que ha reconocido los hechos y que debe ser condenado.
Prestar o expresar su opinión contra estos fusilamientos no hacía falta en ningún momento ensalzar las acciones terroristas de una banda como Grapo que ha causado muertos y muchos daños.
Ha hecho definitiva su petición de 2 años y medio de cárcel que implicaría su entrada en prisión.
La gestora del PSOE se encuentra reunida desde hace unos minutos. Este órgano va a convocar el Comité Federal que el próximo sábado pondrá fechas al calendario que conduzca a las primarias en el partido. Tiempo para la información de su comunidad.
Cadena SER en Canarias.
En Canarias, el portavoz del sindicato mayoritario de la enseñanza AMPE, Pedro Crespa, ha valorado esta mañana en la SER la intención del gobierno regional, expresada por Fernando Clavijo la pasada semana en el Parlamento, de convertir a los alumnos del archipiélago en bilingües a través de un plan que ya cuenta con dotación económica. Sin embargo, también opina que la enseñanza de las islas tiene otras prioridades.
Bueno, nosotros entendemos que en la educación en Canarias hay otras prioridades, que no es precisamente el lograr ese bilingüismo. Pero no lo saludamos negativamente, es decir, el que nuestros alumnos en una sociedad en la que el turismo pues sabemos lo que conlleva y que nuestros jóvenes puedan mejorar este segundo idioma, lo vemos claramente como una cuestión positiva.
Y tal y como se adelantó el viernes la cadena SER, los Reyes de España, Felipe y Leticia, visitarán Gran Canaria el próximo mes. Serán los días 23 y 24 y en la agenda de lugares a visitar espera el presidente insular Antonio Morales que esté el Risco Caído, candidato a ser Patrimonio de la Humanidad en la fase final.
Hoy probablemente tengamos una reunión para valorar las posibilidades, ¿no? La verdad es que es un tramo largo de carretera, más el acceso a Risco Caído, pero bueno, tendremos una reunión de coordinación hoy con el Gobierno de Canarias para valorar esa posibilidad.
Se cumplen 40 años del accidente más importante de la historia de la aviación en todo el mundo. Concretamente ocurrió en Los Rodeos y fallecieron 583 personas al colisionar dos jumbos. En la SER hemos hablado con José Luis Filiu, que es portavoz de los controladores aéreos en Canarias. Dice que mucho han cambiado las cosas desde entonces.
Bueno, pues pasa que ha cambiado muchas cosas, ¿no? En la aviación, muchas cosas en muchos aspectos, ¿no? En tecnología, en procedimientos, en manera de actuar, y muchas de esas cosas que han cambiado precisamente es por accidentes como el que pasó en Los Rodeos, por ejemplo.
Cadena SER. Servicios informativos. Hay recuerdos que merecen ser conservados para siempre, y la primera comunión es uno de ellos. Ahora en Webe, con tu vestido o traje de primera comunión, gratis, una sesión de fotos de recuerdo. Inscríbete en tus tiendas Webe antes del 31 de marzo. Webe, viste tu vida.
Conéctate con Tecnológica el próximo 30 de marzo.
Charlas, talleres y el networking necesario para impulsar tu negocio.
Tecnológica.
Compartiendo con los más grandes.
Manel Fuentes, Maxim Huerta, Andy Stallman, Carlos Gin y muchos más.
Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e Intec Tenerife.
Infórmate en tecnologicasantacruz.com.
CapMédica, ahora también en Santa Cruz de Tenerife. En CapMédica somos médicos dermatólogos especialistas en trasplante de pelo con las últimas técnicas quirúrgicas. CapMédica, lo tenemos todo para que tu pelo tenga futuro. CapMédica, clínica avanzada del pelo. Pide cita previa en el 608-674-695 o en info@capmedica.com.
¿Tienes pensado ampliar la plantilla de tu empresa?
La nueva convocatoria de subvenciones para la contratación con el Plan de Acción para el Empleo de Tenerife te ofrece hasta 4.000 euros por contrato, con un máximo de 40.000 euros por empresa.
Consulta las bases en fifedtfe.es.
Es una línea del Marco Estratégico de Desarrollo Insular cofinanciada por el Fondo de Desarrollo de Canarias.
Con el empleo, tu empresa crece. Cabildo de Tenerife.
Jacinto Muñoz Llévenes, líder en distribución de material plástico, paneles sándwich, claraboyas, metacrilato. Entra en jmllévenes.com. Ven al mayorazgo. Ven a Jacinto Muñoz Llévenes.
En la vida puedes vivir sin miedo, vivir sin límites, pero lo más importante es poder vivir sin plagas. Confía tu hogar o tu negocio a Faicanes Tenerife, empresa pionera en las islas en el control integral de plagas. Infórmate en el 922 21 88 97.
Faicanes Tenerife, plagados de soluciones.
Hay muebles que dicen mucho de sus dueños. Eso es lo que piensa Fernando Martín, especialista de salones de IKEA. El estilo y el almacenaje para el orden o el desorden de cada uno. IKEA funciona durante muchos años. Estos días IKEA da un 15% de descuento en cheque de compra para tus muebles de salón, sofás, sillones, modulares, mesas de centro y vitrinas. IKEA, especialistas en muebles y decoración.
Radio Club Tenerife recomienda el nuevo espectáculo Palabra de Mago de Jorge Blas. Uno de los mejores ilusionistas del mundo en el Auditorio de Tenerife los días 13 y 14 de mayo. Compra tu entrada en auditoriodetenerife.com. Será un día mágico. Palabra de Mago.
Juan Carlos Castañeda.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Vaya golazo, vaya boliche, vaya trayazo, vaya disparo con la pierna derecha. El gol del Tenerife en Cádiz, después del tropiezo en casa ante el Reus, 0-1, pues otro 0-1, pero en este caso favorable a los blanquiazules, nada más y nada menos que ante el Cádiz de Álvaro Cervera, tercer clasificado. Ahí se queda a un punto, con un punto por delante del Club Deportivo Tenerife. Y el próximo domingo, Tenerife Real Oviedo en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Estoy viendo aquí el vídeo con la narración de Manolo Dasguani, la jugada por la banda derecha, el sombrero, la elevación de balón de Aitor San y el pase para... ¿Cómo le pegó el senegalés? Increíble, Amat. Vaya leñazo con la pierna derecha, golazo espectacular. Luis Padilla, muy buenos días, compañero, amigo.
Hola, buenos días, Juan Carlos.
Bueno, pues una plaza complicada, 15.000 espectadores, el Cádiz, mucho Cádiz. No más que mucho Betis también, pero mucho Cádiz. Y la verdad, una victoria para mantenernos en la lucha, en la pelea, ¿no?
Sí, un gol para, además, para hacer justicia en lo que había sido la segunda parte, para disipar dudas, la victoria que nos había generado no solo el resultado, sino el partido ante el Reus, porque veníamos de una racha de sumar pocos puntos, pero jugando muy bien en Getafe, jugando muy bien ante el Mirandés, pero sin poder ganar en la segunda parte. Y bueno, para mantener el equipo ahí en zona de promoción y bueno, y para mirar con muchísima expectación el partido del domingo, ¿no? Me quedo con el gol, con la victoria, porque era necesaria después de lo que había pasado en las últimas semanas, pero bueno, con la tranquilidad de que el juego de la segunda parte invita a pensar que en situaciones normales el Tenerife va a estar arriba y puede pelear el playoff contra cualquiera de estos rivales con los que te has medido últimamente, Getafe, Cádiz, y te da la sensación de que les puedes pelear de igual a igual en una eliminatoria por el ascenso, ¿no? Aunque tendrá unas características diferentes al partido de ayer o de hace dos semanas en Getafe, pero que el Tenerife está ahí, está en la pelea y está en condiciones de pelear contra cualquiera además.
Uh-huh. Luis, yo salía desanimado como todos después del 0-1 ante el Reus, pero decía que el partido, si se querían consolar, que era el partido que te toca palmarla, porque cuando vas bien, de repente toca que se te caigan los dientes al suelo, ¿no? Y perdón por la metáfora tan brutal, pero era muy importante ganar este partido, y esto sigue, la noria no se detiene, porque ahora el domingo, 5 de la tarde, ¿no? Si mal no recuerdo, Real Oviedo, ¿no?
Sí, vemos cómo es la segunda división, el Elche que la semana pasada ganaba 0-3 en el descanso, esta semana perdía, el Cádiz que ganaba fuera en Girona perdía en casa, el Valladolid perdía en casa con un Nasti que venía la semana pasada de perder también en casa. Esta competición es así, la segunda división no te puedes relajar una semana, y lo que tú decías, hay partidos tontos. Además, tradicionalmente el Tenerife en todos sus años buenos en los que ha acabado con ascenso a primera división, también ha tenido el partido tonto con Joanet, un 0-3 aquí con el Deportivo, con Rafa Benítez también perdimos 0-2 con el Extremadura el año del ascenso. Siempre hay un partido tonto, y más en segunda división, y más en estas categorías con 42 partidos, siempre tienes un partido tonto. No era fundamental para no desengancharse, para que no empezaran a crecer las dudas, que sí dejó el partido de Reus, y tenemos ahora un partido con el Oviedo, que es también una especie de favorito, que al potencial deportivo que tiene, indudable, se le une el potencial económico, el potencial mediático, y otro examen para ver cuál es la grandeza del Tenerife, y para ver a este Tenerife si está en condiciones, que yo estoy convencido de que sí, de competir contra cualquiera, ¿no? Le queda un calendario muy exigente al Tenerife, pero a la vez muy bonito para confirmar que este Tenerife está para cualquier empresa que se propongan.
Uh-huh. Bueno, Real Oviedo, y después fuera, Luis,
Rayo,
y después en casa el Girona, el que está segundo.
Sí.
Está bueno esto.
No sé,
¿cuántos quedan? 11.
Sí, quedan 11 partidos. Habría que sumar unos 16 puntos. Bueno, no es fácil, pero tampoco es un imposible. Estamos hablando de 5 victorias, un empate y 5 derrotas, un equipo que ha perdido 6 partidos en lo que va de temporada. Está cerca. Lo que pasa es que bueno, hay que dar esos pasos, va a costar. Pero bueno, y el calendario además está bonito. Te queda un final de temporada bonito, que yo creo que al final el objetivo se va a lograr, el de entrar en el playoff. Uh-huh. Pero de momento vamos a ir disfrutando cada partido, claro, cada jornada, que por lo menos lo que venimos hablando desde hace varios meses, ¿no? Esta temporada es diferente, ya llegas a la jornada 30, 31, 32, mirando lo que tú dices, mirando el calendario, mirando el próximo rival, mirando que la próxima semana hay un Huesca Getafe, que bueno, que ninguno de los dos se miden entre ellos, es imposible que ganen los dos, alguno va a fallar. Te queda un final de temporada en el que te estás jugando algo, y eso siempre es bonito.
Uh-huh. Es que ya una temporada como esta la firmamos. O sea, yo no estoy llamando al conformismo.
No, a la rendición, ni mucho menos. Hay que mucho seguir. Menos.
Pero lo que está claro es que todos tenemos la sensación de ansiedad, ¿no? De el huir del sufrimiento, pero toca, esto es así. Lo importante es mantenerte. O sea, el partido del próximo domingo es una final de Copa. O sea, o una semifinal de Copa. Ellos nos ganaron 2-0, si mal no recuerdo, en el Carlos Tartiere, ¿no?
En este está más complicado.
O sea, hay que ganarle y encima meterle 3. Ganarle el gol a Veraj, ¿no?
Eso está muy complicado. Es verdad que le tienes el gol a Veraj ganado al Getafe, lo tienes igualado, pero por diferencia de goles. Tienes ganado el gol a Veraj al Cádiz, al Valladolid, a algunos rivales directos. En este va a ser más complicado, muchísimo más complicado, ganar el gol a Veraj, porque un 2-0 es difícil, pero bueno, sí le podría sacar un margen de puntos importante. Para primero, la clave es asegurar el playoff, ¿no? Yo después, una vez que esté asegurado, yo hasta tengo dudas si es mejor ser tercero o ser sexto. Lo mejor es ganar partidos, llegar en un buen estado de forma a ese playoff final y clasificarse, que es el lo primero, ir paso a paso. Y disfrutando además del camino, porque este equipo invita a disfrutar, ¿no?
Uh-huh. Oye, ayer metió el tribote, ¿no?
Sí, es una solución. Yo no sé si para un partido específico, en el que además te viene marcado por la baja de Lozano, por estar con la selección. En el siguiente se supone que la baja de Germán, lo normal es que entre Carlos Ruiz. La baja de Aroñíguez ya te crea una complicación. Vuelve Lozano, no sé si a lo mejor echar a Mata a un lado, que es verdad que en los partidos de casa los equipos empiezan a saber a cerrarse más atrás, a dejar menos espacio, con lo cual Amat tiene más problemas para aprovechar su velocidad. Bueno, te ofrece alternativas, y la plantilla del Tenerife además te ofrece soluciones, ¿no? para pues a lo mejor asegurar con el tribote, que es verdad que el Oviedo es un equipo muy fuerte en mediocampo, con a lo mejor echar a Mate una banda y que vuelva Lozano para cubrir esa baja de un partido, una baja por sanción de Aroñíguez. Te crean muchos problemas el rival, pero también la plantilla del Tenerife te da soluciones, ¿no? Yo creo que con muchísimas ganas de que llegue el partido del domingo, y esa es la principal, yo creo, virtud de ese Tenerife, que tienes ganas de que llegue el próximo partido para verlo jugar y para ver que te confirme por las expectativas que te va generando a lo largo de la semana.
Uh-huh. Vi el Oviedo Girona, que gana el Oviedo. Los dos equipos con bastante calidad y un fútbol muy abierto. Lo que sí me gusta para el Tenerife es que de intercambio, de ida y vuelta, ¿no? Lo que está claro es porque el otro día con el Reo es que como se apalanquen ahí, jugamos muy 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 previsible, muy muy lentos, ¿no?
Sí, pero el castigo, entre comillas, por ir tercero o cuarto, es que los rivales te conocen, los rivales saben cómo juegas, saben cuáles son tus virtudes, igual que me recordaba un poco cuando Suso sorprendió hace 2-3 años cuando subió a segunda división, que al final los equipos le ponían doble marcaje en su banda. Pues ahora el que sorprende es Amar con su velocidad, y los equipos pues tratan de minimizar en la medida de lo posible que no tenga espacio para correr, que no tenga la posibilidad de que le lleguen balones en velocidad para que no pueda aprovechar sus cualidades, y por ahí se va a mover el partido, ¿no? Yo no creo que el Oviedo en el Heliodoro sea tan atrevido como es en el Tartiere, pero bueno, calidad la tiene y lo vemos, ¿no? Y a pesar de la derrota, viendo ese partido del Oviedo-Girona, también piensas eso. Es verdad que ha perdido dos partidos seguidos el Girona, pero las sensaciones que ofrece el equipo, no es un equipo que se esté cayendo, ¿no? Para mí, Levante y Girona siguen siendo máximos favoritos al ascenso directo.
Muy bien. Pues a ver qué pasa. Oye, y el Iberostar Tenerife tropiezo, ¿no? Yo creo que está pensando más en la vuelta de la competición europea que otra cosa, ¿no? Ayer con el Murcia, ¿no?
Y hace bien. Yo, a mí la Liga CB, ¿no? Lo decía hace poco Chus Vidorreta, que hay algo que cambiar, porque no tiene la expectación que merece ni el reconocimiento que merece la temporada del Iberostar Tenerife a la hora después de jugarte los playoffs. y yo creo que con buen criterio se está centrando en el partido del miércoles de Villarban, porque eso sí te juega un primero la posibilidad de ir a una Final Four, y segundo la posibilidad de ganar un título europeo que está en las manos del Canarias, que yo creo que está capacitado para ganar ese título europeo, y que es eso que va a quedar para siempre, ¿no? Si logras el título al final, queda en tu palmarés para toda la vida, ¿no? Yo creo que con buen criterio está clasificado para los playoffs, difícilmente por el calendario, porque los demás van a apretar, va a quedar de los cuatro primeros. Bueno, después en el playoff se baraja de nuevo y empieza partida nueva, y ahora es el momento a lo mejor de centrarte en la competición europea y en las opciones que tienes de ganar un título europeo, pues que durará eternamente en el palmarés del Canarias, ¿no?
Luis, por cierto, fútbol femenino, el derbi de la rivalidad tinerfeña, el Granadilla y el Tacuense, y en el Rodríguez López, entradón, ¿eh? Qué bueno.
Sí, quedó un poco descafeinado porque bueno, al final fueron 7.500, se preveían esos 15.000, o se había marcado el Granadilla.
Hay quien ha cuestionado la cifra, pues, ayer leía las redes, los periodistas de esta tierra, ¿qué credibilidad tienen? ¿Se vendieron 15.000 o se ventilaron 15.000 entradas y fueron 7.000? Oiga, mire, que el hecho de que haya entradas por una causa benéfica no significa que vayan los 15.000, ¿no?
Sí, por eso que quedó descafeinado, ¿no? Yo creo que quizás fue demasiado ambicioso el reto y no se valora que 7.500 es una muy buena cifra para sea el precio que sea. Es verdad que son entradas regaladas, son entradas entregadas por determinadas firmas comerciales, pero bueno, es una forma de dar un paso adelante en el fútbol femenino y en una competición como la Liga Iberdrola, que poco a poco va ganando enteros, que el hecho de que tenga muchos equipos hermanados con el equipo masculino de máxima categoría, de primera división, Barcelona, Atlético Madrid, Atlético Bilbao, Valencia, Español, pues le da caché a la competición, y ahí, en esa misma competición, hay dos equipos tinerfeños, uno totalmente consolidado, otro que bueno, que está luchando por la permanencia, y hay que valorar dónde está el fútbol femenino tinerfeño, y hay que elogiar el que vayan 7.000 personas aunque se hayan quedado lejos del objetivo inicial, ¿no?
Luis Padilla, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Juan.
Nos vemos el domingo en el estadio. Gracias, muy buenos días. Hoy, recuerden, como todos los días, el Radio Club Deportivo, después de las 2 y unos minutitos, aquí en la antena de la cadena SER, en Radio Club Tenerife, 10:20.
Cadena SER.
Diez y veinte minutos, sector siempre controvertido, apasionante, con mucho peso en la vida de la sociedad tinerfeña y en el área metropolitana y en la capital de Tenerife. Hablamos del taxi, Pedro, que tiene nueva asociación, ¿no?
Pues sí, Juan Carlos, una nueva asociación de taxistas en Santa Cruz que, según leíamos en un titular de prensa la semana pasada, se opone a las manifestaciones. Autasa está fundada por, entre otros, el ex líder vecinal Juan Carlos Concepción, y se fija entre sus objetivos cambios en el pago del IJIC y mejorar los seguros de estos profesionales. Juan Carlos Concepción está con nosotros y nos atiende aquí en Hoy por Hoy.
Juan Carlos Concepción, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a los radioyentes.
Juan Carlos, a ver si te puedes acercar un poco más el micrófono a la boca para abrirte en condiciones, que estemos un poquito bajo. Bueno, ¿por qué nace esta asociación, Autasa?
Bueno, en teoría nace porque estábamos en contra de las manifestaciones llevadas a cabo, sobre todo porque no había motivos para crear esas manifestaciones cuando por parte del ayuntamiento se estaban cumpliendo los objetivos de la hoja de ruta. Uh-huh. Es más, desde el pasado mes de septiembre del 2016, el ayuntamiento mantuvo 5 reuniones con el sector del taxi. Uh-huh. El 29 de septiembre, el 26 de octubre, el 24 de noviembre y el 22 de diciembre, en las que se alcanzó varios acuerdos, de los que se desmarcaron unos pocos de las 897 licencias que hay actualmente en Santa Cruz. Y aparte de eso, hablamos también de que la hoja de ruta que lleva el ayuntamiento estaba cumpliendo todos los pasos. No se puede condicionar los asuntos pactados y firmados con la totalidad del sector y llegar unos pocos, un 10% de la noche a la mañana, y decir, nos vamos a manifestar y no estamos de acuerdo cuando ya se llevó a todo firmado y de acuerdo, ¿no? Uh-huh. De las 3 reivindicaciones principales, que eran el transfer, la tarifa y la retirada de licencia, Dos eran competencia del gobierno de Canarias, el transfer y la tarifa. Y la retirada de licencia sí era competencia del Ayuntamiento de Santa Cruz. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Santa Cruz, desde el 2011, en plena crisis, hasta el momento ha retirado 141 licencias, de las cuales quedan pendientes que retirar 165. Total, de las 165 que quedan, el compromiso en este año era retirar las 70 y pico que quedan, y el próximo en el 2018. Por lo tanto, no veíamos ningún momento, o sea, en ningún momento veíamos para motivos para manifestarnos. Y como no estamos de acuerdo con lo que se estaba llevando a cabo, pues hemos decidido crear esta asociación, trabajar por el sector, como he dicho ya, con humildad, respeto y bastante diálogo, y colaborar con las administraciones, y vamos a ver qué pasa en esta nueva emprendedura.
Ya, hombre, me llama la atención que, o pregunto, porque sí, es la impresión que se traduce de la afirmación que está realizando. ¿Nace la asociación contra la otra asociación?
No, nosotros no estamos en contra de nadie. Nosotros tenemos un proyecto, el cual vamos a llevar adelante. Se lo vamos a proponer a los socios. Ahora mismo estamos en un proceso que es fundacional. Tenemos en una semana, creo que hemos captado cerca de ciento y algo de socios, y el objetivo nuestro no es tener más socios que otras asociaciones, todo lo contrario, dándonos a conocer, trabajar por el sector, que vean cómo trabajamos, porque tenemos, creo que tenemos un equipo bastante bueno en ese aspecto, y los compañeros que vayan tomando sus decisiones. Sinceramente, no se trata de qué asociación será mejor una o la otra. Lo que está claro es que nosotros vamos a hacer nuestro proyecto y lo vamos a llevar adelante.
Uh-huh. ¿Cuántos? Pregunta un oyente que cuántos asociados tienen, afiliados.
Ahora mismo, en una semana, creo que tenemos 105, 106 llevamos ahora mismo. Uh-huh. El siguiente paso sería hacer una asamblea general extraordinaria, en la cual tendríamos que dar de alta a estos socios. Uh-huh. Y a la vez, pues, convocar elecciones.
Ya. Juan Carlos, Concepción, seguro que se están formulando esta pregunta desde el otro lado. ¿Asociación progubernamental, pro gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz o independiente, de verdad?
No. Yo por lo menos en este caso tengo una propiedad que es una licencia de UTASI, igual que los demás compañeros. Uh-huh. Y en teoría
sí, pero refiero que aquí, vamos a ver, sí. Aquí siempre las asociaciones independientes de verdad, sí. No políticas, porque el otro día sí. Alguien, por cierto, ya envío el mensaje en antena, me ha mandado un mensaje la representante Carmen Pilar de la Marea Blanca, ¿no? Por la salud. Las Mareas Blancas para defender la sanidad pública, ¿no? Quería decir, y me decía no, quería entrar, y vamos contra el lobo, tenemos el contenido del programa lleno, porque claro, otro día hacían unas manifestaciones respecto a que no cabían los partidos y los sindicatos. Yo lo que aplaudía era que no se llevara al huerto ningún partido la bandera, la Marea Blanca por la sanidad pública. Lo que sí defiendo es la asistencia de los partidos y los sindicatos, y por ahí creo que ha habido alguna herida y quería dejarlo claro porque me pedía espacio y yo creo que por ahí van los tiros respecto a lo que quería matizar. Digo esto porque a todos nos etiquetan, ¿no? Este es de esta, a todos, a mí también, este coge a esta tal, y es verdad, o de lo otro, o de para arriba o para abajo, pero la objetividad es una cosa distinta. Quiero decir, han nacido ustedes a las claras, alentados. Por el gobierno municipal o no, o esto es un producto de una reunión de no. Decir mira estamos cansados de los otros, de los de élite, de los de más acá, de más allá, y somos independientes, o por otra razón, la pregunta la hago abiertamente.
No, nosotros ya te digo, nosotros es cierto que bajo estas manifestaciones pues ha habido un clima bastante tenso en ese aspecto, ¿no? Porque no compartíamos, no teníamos las mismas ideas con esa asociación. Pero lo que está claro es una cosa, que nosotros lo que tenemos claro es que somos propietarios de licencia, lo que queremos es mejorar el sector. uh-huh. y buscar el bienestar de todos nosotros, incluso de nuestras familias y de nuestros hijos y demás, ¿no? Pero dentro de un diálogo, un respeto, y yo creo que aquí lo que se trata es sumar y hacer bien el trabajo y colaborar con las administraciones, que es muy importante a la hora de redactar una normativa o una ley o demás. Date cuenta que ahora mismo, y perdona que te tutee,
no, por Dios.
Nosotros trabajamos de 20 a 22 días por los dos días de paradas que tenemos obligados. Esto lo suma y son cerca de 3 meses al año los que descansamos. Pagamos demasiado DIGI, pagamos demasiado impuestos y hay que trabajar muchísimas cosas en este acorde, porque tenemos que adaptarnos a los días que trabajamos. Nosotros ya no trabajamos 30 como trabajamos antes, de 30 a 28 días al mes. Estamos trabajando de 20 a 22 días según el mes, y los impuestos tenemos que amordarlos a lo que trabajamos, igual que los seguros de los autotaxis. ¿Cómo es posible que hay con compañeros que paguen 500 euros por un seguro anual del sector del taxi y otros paguen 1.300 euros? Está la cosa un poco descompensada, la verdad. Está la cosa un poquito que yo creo que hay que trabajar, ya le digo, con humildad, con diálogo y buscar lo mejor para el sector.
Uh-huh. Bueno, yo espero que las cosas marchen bien para todos. Dice un oyente, empieza bien esta asociación de taxistas, Santa María, San Pedro, Élite Taxi, Taxi Driver, UTAT, estuvieron a favor de las manifestaciones. ¿Estos son minoría? ¿Son solo unos pocos? Pregunta. ¿Estas asociaciones que apoyaron las manifestaciones sí son la mayoría? Mal empezamos.
Uh-huh. Bueno, yo creo que se verá. Con el tiempo se verá realmente, porque ya le digo, aquí sinceramente yo en este caso y el equipo con el que yo voy a llevar a cabo, no nos estamos planteando en ningún momento qué asociación será mejor o quién es la que le viene mejor para representar el sector del taxi. Yo creo que eso ya se irá viendo poco a poco. Nosotros, ya le digo, trabajar con humildad, tenemos un buen equipo de trabajo. Eso sí es verdad, yo ya le he dicho a los que me rodean que igual sí me presento en las elecciones para esta nueva asociación, pero también quiero cambiar un poquito el tema y me gustaría que la junta directiva fuera tanto de hombres como de mujeres, que estuviera la cosa un poco equiparada, ¿no? Uh-huh. Entre hombres y mujeres, porque hasta ahora yo creo que normalmente dentro de las asociaciones del sector de taxi no ha habido sino solamente miembros de una junta directiva sino de hombres. Creo que tan solamente una asociación ahora, que es de las últimas que se crearon, creo que solamente tiene una mujer nada más, ¿no?
Ya, vamos, que hay poca representación femenina para la cantidad de mujeres. ¿Cuántas conductoras hay en Santa Cruz?
¿Perdón?
¿Cuántas conductoras hay en Santa Cruz?
Pues no les sé decir exactamente, pero
muchas,
hay,
¿no?
Hay bastantes, ¿eh? Uh-huh. Hay bastantes, la verdad.
Una cantidad aproximada, sin hay, temor a que lo rectifiquen.
Uh-huh. Hay bastantes, sí.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver, que sean bienvenidos y espero que sea para bien. Y espero que no sé cómo va a terminar. Es que dudo porque hay un oyente, dice, revista San Pedro tuvo una presidenta durante más de 10 años, dice.
Sí, es que esto es delicado, porque mire, yo sinceramente no hay nada como un proceso transparente, ¿no? Lo que no se puede hacer es lo que se está haciendo. Yo creo que es muy importante comunicarle a los socios cada paso que da. Yo en mi vida, en mis 18 años en el movimiento vecinal...
Es que ahí, no, nunca mira, di Juan Carlos, dice otro oyente, ¿no? Yo sabía que esto iba a traer tela, ¿no? Dice un oyente, llevo 30 años en el taxi, no me huele nada bien, este señor viene de asociaciones vecinales, ya sabemos que la mayoría son pro del ayuntamiento, me da que viene buscando algo.
Si no lo he hecho en 18 años que estuvo en el movimiento vecinal de buscar nada al respecto con el ayuntamiento, no creo que lo vaya a hacer ahora con 45 años, más que estoy dedicado a mi familia, a mis hijos y a mi trabajo, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quieren, pero está claro que el proceso que nosotros llevamos es bastante claro y transparente.
Yeah.
Ahora mismo estamos en un proceso en el cual se están cantando socios, cualquiera de esos socios se puede presentar, eso está clarísimo, y se convocarán elecciones y ya le digo, el sistema es trabajar por el sector de tasas y hacerlo lo mejor posible, colaborar con las administraciones y buscar lo mejor para todos nosotros. Yo respeto las opiniones de cada compañero y de lo que me puedan decir referente a este aspecto. Yo tengo claro que yo, 18 años que estuve en el movimiento vecinal, nunca tomé una decisión sin contar con los socios. Yo creo que aquí fallan muchas cosas referente a este aspecto, ¿no? Toman decisiones sin contar con los mismos socios y los mismos compañeros, y eso a la larga a veces nos perjudica.
Ya, yo no entro ni salgo, evidentemente, porque ahí están, cada uno puede montar las asociaciones que quiera, como los partidos políticos, los sindicatos o las agrupaciones folclóricas que quiera. Sí me huele a que ustedes no están nada contentos con el hecho de reconocer que las manifestaciones no tienen sentido, pues ya es una línea crítica y de oposición a quienes la han convocado, ¿no? Es decir,
ya, pero estamos hablando que la ha convocado en teoría una asociación.
Yo no discuto, yo no estoy aquí, yo en cuanto leí en el periódico El Día, nace una nueva asociación y ponía para, porque están cansados las manifestaciones, dije, voy a preguntarle, bienvenido en primer lugar, y como he manifestado, y en segundo lugar, voy a preguntarle de qué van, ¿no? Para saber, yo no satanizo a nadie, porque además yo me llevo los rastrillazos, sumo cicatrices.
Por parte de nosotros le agradecemos la oportunidad que nos ha brindado Radio Club Tenerife para darnos a conocer y por qué se ha creado esta asociación, ¿no? La verdad que estamos agradecidos en ese aspecto.
Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos Concepción.
Nada, a ustedes, buen día. Y
muy buenos días. Y gracias por aguantar las preguntas, que son obligadas, pero muchas gracias por aguantar la pregunta.
No, para nada. Para eso estamos, para lo que se los ofrezca.
Muchas gracias.
A ustedes, buen día.
Buenos gracias. Días.
Hay muebles que dicen mucho de sus dueños. Eso es lo que piensa Fernando Martín, especialista de salones de IKEA. El estilo y el almacenaje para el orden o el desorden de cada uno. IKEA funciona durante muchos años. Estos días IKEA da un 15% de descuento en cheque de compra para tus muebles de salón, sofás, sillones, modulares, mesas de centro y vitrinas. IKEA, especialistas en muebles y decoración.
Cariño, duerme.
Es que no sé cómo mejorar la imagen del negocio.
Confía el diseño y la imagen de tu empresa a Bordacán y duerme tranquilo. Y recuerda, para todo, Bordacán.
Hola, por los riesgos en mi puesto de trabajo necesito un calzado de protección cómodo, resistente y certificado. Por eso confío en Seila Canarias. Ellos me ofrecen soluciones frente a cualquier tipo de riesgo laboral y su servicio es excelente. Vamos, yo no me la juego.
Seila Canarias, en buenas manos.
Brillante, limpio, elegante, resistente. Así soy y así seguiré. Por algo soy el más cotizado de todos. ¿Y dónde estoy? Donde me tratan mejor. En Bonet, expertos en suministrar el mejor acero inoxidable de Canarias, con el mayor surtido y un sinfín de maquinarias.
En Bonet somos inoxidables.
Conéctate con Tecnológica el próximo 30 de marzo.
Charlas, talleres y el networking necesario para impulsar tu negocio.
Tecnológica.
Compartiendo con los más grandes.
Manel Fuentes, Maxim Huerta, Andy Stallman, Carlos Gin y muchos más.
Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e Intec Tenerife.
Infórmate en tecnologicasantacruz.com.
Necesito que vengan urgente. Se atascó la fosa séptica.
Tenemos todas nuestras cubas ocupadas.
¿Y cuánto tiempo cree usted? Oiga.
Llame a Hernández Bello, 922-3241-75. Limpieza de fosas sépticas, alcantarillado, depuradoras y recogida de residuos. Hernández Bello, por el medio ambiente.
Cariño, te espero por la Plaza de Príncipe. Mi coche está delante de un Batmóvil y justo encima tengo la nave de Darth Vader.
El domingo 2 de abril, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, el cómic y la ciencia ficción toman las calles de Santa Cruz. No te pierdas la Feria del Libro que se instalará en el exterior de la Plaza del Príncipe. El domingo 2 de abril, ven a Santa Cruz, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Radio Club Tenerife recomienda el nuevo espectáculo Palabra de Mago de Jorge Blas. Uno de los mejores ilusionistas del mundo en el Auditorio de Tenerife los días 13 y 14 de mayo. Compra tu entrada en auditoriodetenerife.com. Será un día mágico. Palabra de Mago.
Cadena SER. En Hoy por Hoy, Internet en Familia.
Yemi Poveda, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien.
Bien, me alegro. Vamos a hablar de, por supuesto, Internet, de todo el ámbito cibernético, como siempre, protección de datos de los menores, que es sí. un tema muy importante, siempre lo remarcamos, pero yo creo que, por mucho que digamos, poco hacemos.
Sí, hoy vamos a hablar de este tema, aunque muchas veces lo hemos tocado por el lado o por el lateral, básicamente porque hemos tenido últimamente varios casos como el de una madre que autoriza a que se publique la fotografía de su hija en las redes sociales del colegio y de repente se da cuenta que en lugar de las redes sociales del colegio está publicada en la foto en el perfil de Facebook del director del colegio. Uh-huh. Está también la del caso que ha dicho que no quiere que se publiquen fotos de su hijo en las actividades extraescolares y resulta que los organizadores de las actividades extraescolares han subido en sus perfiles de Facebook fotografías del menor sin consentimiento del padre. Y luego está el caso del niño que ha dado consentimiento cuando es menor de edad y todavía no puede facilitar su consentimiento.
No es válido.
Entonces, teniendo en cuenta que estas consultas han sido en los últimos 20 días, hemos decidido que esta tarde publicamos un post, un artículo en la página de nuestra empresa, pero además aprovechamos para hablar de esto aquí en la radio y comentarlo porque es un tema complejo, es un tema que a todos los padres les preocupa y que a nosotros como sociedad también debería preocuparnos porque al fin y al cabo es exponer la vida de un menor que es vulnerable, que normalmente si no está con sus padres todo el tiempo, con gente conocida, pues corre su seguridad física corre peligro. Y luego, por otro lado, pues que su información personal debería ser sagrada hasta que él tenga su propia capacidad de disponer de su información.
Muy bien.
Entonces, lo primero es, todos tenemos derecho a la protección de datos y los niños, claro que también. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de los menores hay unas limitaciones de uso de la información. A nivel de protección de datos, para tratar la información de una persona es necesario que se le informe, que se consiga el consentimiento, que se cumpla con los principios de la ley de protección de datos y luego pues que se haga todo de forma adecuada. En el caso de los menores, estamos hablando que el consentimiento para tratar los datos de un menor de edad siempre lo dan los padres, salvo que sea un menor de edad mayor de 14 años. Entonces, en ese caso, a partir de ahí, ya él consiente el tratamiento de su información, pero en los casos básicos, en los casos en los que sí o sí, mientras sea menor de edad, se necesita el consentimiento del padre, tiene que seguir coexistiendo el consentimiento del padre. O sea, por ejemplo, un menor de edad no puede consentir el tratamiento de sus datos para contratar algo, porque es que no tiene capacidad de contratación hasta que no sea mayor, o para que le hagan una intervención o alguna cosa de estas, o cualquier cosa que afecte su derecho a la imagen, derecho al honor, cualquier cosa de estas que pueda afectarle gravemente, se necesitará el consentimiento de los padres. Si no, pues también puede entrar el Ministerio Fiscal en caso de, incluso que sean los mismos padres los que están haciendo el daño al menor. Pero el caso es, siempre necesitaremos consentimiento y en el caso de menores de 14 años, el consentimiento de los padres es sagrado. Y para algunas situaciones que son complejas, también los padres tienen que seguir poniendo el consentimiento aunque el niño sea mayor de 14 años. Por otro lado, que el niño es mayor de 14 años y puede consentir, pues oiga, no le podemos colocar una cláusula, una información como para un adulto, porque es que podrá ya tener 14 años, pero el lenguaje jurídico no lo capta, con lo cual todas las redes sociales que vayan centradas a niños o todas las personas que traten datos de menores y quieran obtener de ellos mismos su consentimiento, tienen que informarle con palabras claras, con palabras adecuadas a su edad y con términos sencillos y fáciles para que ellos puedan saber qué es lo que les estás haciendo. Si no, imagínate.
¿Y existe, las garantías que existen funcionan?
Hombre, deben funcionar, sobre todo en el caso de los padres que se dan cuenta del tratamiento inadecuado de los datos de sus hijos, suelen actuar, básicamente porque no hay nada que le pueda doler más a un padre que le toquen a su hijo. Entonces, en principio, como garantías tenemos la posibilidad de denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos todo tratamiento ilícito o inadecuado o ilegítimo de los datos de los menores. Los típicos casos que te decía antes, estamos hablando de internet y los menores. Estamos hablando de yo doy consentimiento para que publiquen la foto de mi hijo en el anuario del colegio, que es en papel y ahí se debería quedar, y de repente me he dado cuenta que está publicada en internet cuando yo no he dado permiso de eso. Ahí el colegio está fallando. Yo te he dado consentimiento para una cosa concreta y tú estás subiendo la información de forma ilegítima y sin consentimiento para que todo internet vea a mi hijo. El otro caso, autorizo al colegio para que suba fotografías de mi hijo a las redes sociales, pero cuando viene una empresa que hace las actividades del colegio, pues campamentos, talleres de baile y demás, me doy cuenta que esa empresa, no el colegio, sino esa empresa, está utilizando las fotografías de mi hijo en su página de Facebook o en su página web. Es ilegítimo. Yo le he dado el consentimiento al colegio y no a la empresa de actividades, con lo cual los colegios, guarderías y demás instituciones tienen que tener muchísimo cuidado y velar porque los datos de los niños se mantengan dentro del ámbito de su trabajo y dentro del ámbito para lo que el niño está en su institución, en sus dependencias, y no que cualquier otro que venga de visita o venga a prestar un servicio coja esas imágenes para utilizarlas como reclamo publicitario o divulgativo o lo que sea.
Bien, más aspectos. Oye, por cierto, los compañeros de informativo me piden que te pronuncies sobre el sexting que se ceban con las adolescentes canarias. ¿Qué está pasando?
Bueno, en principio es una noticia que ha salido el día de hoy. Tiene que ver con una actividad que hacen los jovencitos, bueno, y también lo hacen los adultos. Lo que pasa es que ellos son más vulnerables, que es tomarse fotografías de contenido erótico o sexual. Básicamente contenidos subidos de tono, uh-huh. Y se lo pasan entre ellos pues yeah. Por WhatsApp, por una aplicación o por la otra. Snapchat es la más habitual. Y se supone que se la pasas a tu pareja. Lo que pasa es que luego si tu pareja
rompe
la confidencialidad y ese pacto de secreto que hay entre los dos y facilita tú ese contenido a un tercero, sea amigo, conocido, familiar, y se empieza a ir la bola, pues estamos teniendo ya un problemón. Existe tipificado en el Código Penal la posibilidad de la revelación de secretos, sobre todo en este caso de temas íntimos, en el que no es que la persona no te haya consentido a tener el contenido, porque te lo ha facilitado, lo que ha hecho es dártelo a ti nada más, y tú rompes ese vínculo de confianza y expones la información fuera de la pareja. Entonces, en ese caso está tipificado en el Código Penal y puede ser y será penado en función de la gravedad del asunto, en función de los daños causados y luego de la edad del personaje. ¿Qué es lo que pasa? Que si son menores se les tratará como menores, no se les aplicará directamente el Código Penal de forma típica como a un adulto, pero al fin y al cabo sí hay que tenerlo en cuenta y los padres se lo tienen que decir a sus hijos. Que sean menores no significa que no se les pueda castigar por sus acciones.
Uh-huh. A ver, dice un oyente, bajo mi humilde opinión, lo prohibiría en general porque un niño cuando es adulto no legisla está en internet. O, no sé, es que falla una palabra. Porque eso no se puede borrar nunca jamás. Claro, estamos hablando de la huella digital, ¿no?
Claro, estamos hablando de las fotografías. Ya cerramos el paréntesis del sexting. En principio, en el caso de los datos de los menores en internet y de los consentimientos de los padres, siempre que hablas con los padres y con los colegios y con las entidades, tienes un foro y un debate que lo hemos vivido nosotros en la oficina. En DataSec recibimos consultas de los colegios, que tenemos colegios clientes, y nos dicen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Lo prohíbo que tomen fotografías? ¿Les pido consentimiento? ¿No les pido consentimiento? Lo importante es hacer las cosas bien, hacer las formas correctas, primero, por un lado, por parte de los colegios y por parte de las entidades que tratan los datos de los niños, utilizarlos de forma adecuada, solo pedirles la información referente a ellos mismos o también al menor le puedes pedir datos de sus padres si es para contactar con ellos y pedirles el consentimiento, pero no puedes utilizar al menor para recabar datos de la familia, que también ha pasado y por eso en la misma legislación se dice no puedes utilizar al niño como el espía familiar. Y luego por el otro lado tienes que proteger la información. En el caso de los padres está el dilema de... el otro día escuchaba una frase que decía, no, es que prohibir que el colegio suba fotos del niño a internet es ponerle puertas al campo. Oye, perdona, si yo quiero proteger los datos de mi hijo y no quiero que se convierta en la figura más famosa de Internet porque prefiero mantener su intimidad hasta que yo pueda mantenerla porque llegará el momento en que él haga lo que quiera con su propia imagen, pues tengo derecho a decidir y a hacer uso de esa obligación de protección, pero además de ese derecho de protección. Entonces, si yo quiero, autorizo a que el colegio suba fotografías o no lo autorizo. Y el colegio tiene que respetarlo. Y si no lo respeta, pues tendré que denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos. La solución es bastante sencilla.
Dice un oyente, los juegos de Facebook alertan que sirven para recogerlo, que sirven para recoger los datos personales, para quedarse
claro,
con toda la información.
Eso es lo otro. Nosotros tenemos derechos y los padres podemos gestionar el consentimiento o no darlo, y los colegios respetan, bueno, colegios, y cuando me refiero a colegios, me refiero a cualquier entidad, sea de acciones lúdicas, sea la guardería, sea de actividades, sea el cole, sea lo que sea, todos tienen que respetar ese derecho de los menores. Ahora, somos nosotros los que también tenemos que formar a los niños y enseñarles que ese derecho lo tienen que salvaguardar ellos.
Dice, si todos los padres dan el consentimiento para usar imágenes de sus hijos, menos uno, ¿se puede publicar algún vídeo grupal, si fuera un grupo de baile o algo similar, o una fotografía grupal? Vaya por delante que no acostumbra a colgar fotos y vídeos de mi hija, pero no me importa que saquen alguna foto o vídeo grupal de cualquier actividad que realice.
Claro, ya depende de la naturaleza de la actividad. Ahí siempre hay un debate, por ejemplo, yo puedo prohibir que se tomen fotografías de mi hijo, pero en las actividades públicas del colegio, no siendo el principal foco de la fotografía, pues puede que de manera accesoria pueda estar dentro de la fotografía. Ya depende de cada padre, de qué tan férrea haga la defensa de esa fotografía, pero en el caso de eventos públicos y de actividades que son de cara de forma general, sí que es cierto que hay una posibilidad de que se mantengan esas fotografías. Ahora, ¿por qué se toca este tema con tantas pinzas? Porque depende de cada caso concreto. Si un padre llega a denunciar el caso, la Agencia Española de Protección de Datos revisará el caso concreto. Entonces, habrán algunos casos en los que prácticamente no se identifique al menor porque esté en movimiento, porque haga parte de una fotografía grupal de tal manera que no se le identifica claramente, y aunque el padre denuncie, no se va a hacer nada, y otros en los que el menor es el protagonista del evento y por lo tanto puede que, si el padre se negó a la publicación de sus fotografías, pues sí que es cierto que se pueda sancionar al colegio.
Dice,
cada caso concreto.
Dice el oyente que anteriormente estaba el término que no lo habíamos dejado claro. Quería decir que un niño cuando sea mayor puede preguntar a los padres quién le ha dado permiso para ponerme en redes sociales.
Hombre, está claro. Tuvimos el año pasado, a finales del año pasado, uh-huh, dos noticias importantes. Una de una chica dentro de la Unión Europea que denunció a sus padres porque ellos de forma reiterada llevaban 5 años publicando fotografías de ella que ella no quería, y desde pequeña tenían imágenes de ella, pero ya cuando tuvo la capacidad de gestionar a partir de los 14 años estuvo diciendo que no quería, que no quería, que no quería. Sus padres siguieron publicando fotografías, que porque eran sus padres podían hacerlo, y están ahora mismo en la agencia de su país gestionando el asunto, porque efectivamente el niño se puede negar a que sus propios padres publiquen sus fotografías. A partir de los 14 años tiene reconocidos sus derechos de la personalidad y él es el que gestiona cierto tipo de cosas.
Dice, ¿podría el colegio negar la participación de un niño en una actividad porque sus padres no den el consentimiento?
Hombre, ya es que ahí es donde llegamos al punto en el que siempre está el debate. El debate es, el colegio prohíbe que se haga la que participe en la actividad, o en el caso de las fotografías le dicen quita, que tú no puedes tomarte fotos. Sí que es cierto que ahí son ellos los que tienen que tener la mano izquierda suficiente para gestionar el tema y no hacer sentir al niño menos que los otros que sí tienen autorización para la fotografía. Aún así, ese niño tiene derecho a la protección de datos y sus padres tienen derecho a gestionarla. Lo que no tiene derecho el colegio es hacerlo sentir mal por esa situación concreta. Entonces, habrá que tener cuidado para que evitar que el hecho de que no tengan autorización para la fotografía tengan que disgregar al niño. Está la posibilidad, que es lo que siempre le digo a nuestros clientes de DataSec, mira, toma fotografías desde un ángulo en el que no se le reconozca la carita a los niños, o pixela ciertas fotografías, incluso los vídeos se pueden pixelar. Entonces, en función de cómo te lo montes, lo puedes hacer sin tener que hacer de menos a un pobre niño que su padre ha dado la autorización y que vaya por delante, que yo sería de las que no autorizaría esa publicación de fotografías.
Dice un oyente, uff, qué difícil es todo. Es verdad, es que
es un tema complejo.
Bastante complicado. Y después tú dices, hasta con la foto del grupo en nombre de una firma, cuando vas a visitar un colegio, o un colegio va a visitar algo, dices, hasta con eso van a acabar. Es que hay una colisión de derechos, padres separados, tutelaje, otras historias, porque el niño aparece aquí, gente que
vamos a ver, mira,
yo ahora mismo acabo de ver en Facebook una fotografía de un amigo que pone, de un conocido, que pone dos niños preciosos, un niño y una niña, con todo el orgullo del mundo en la foto, en las redes. Le vas a dar a me gusta porque es una fotografía entrañable, pero te lo piensas que con la cantidad de aprensivos que hay, y con menores de por medio, o sea, que no te da reparo, o sea, te da reparo, porque es que una fotografía de esta de los niños en la playa, qué tal, cual, la gente normal, pues fue una fotografía de unos niños en la playa, pero la gente que hace negocio y otros que están más para allá que para acá, perturbados, están viendo
cosas
extrañas, ¿no?
Claro, es difícil, lo que tú decías, hay una colisión de derechos, pero tenemos que proteger a los menores. Los padres, hay que defender su derecho a proteger la intimidad y el derecho a la protección de datos de sus menores, y eso es algo que los colegios se tienen que meter en la cabeza. Te aviso, tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos que su régimen sancionador entrará en vigor el 25 de mayo del 2018. Los colegios ya se tienen que estar preparando para los consentimientos que vienen asociados a ese reglamento y que van a poner un poco más difícil el tratamiento de los datos de los menores y los consentimientos, con lo cual es un tema difícil, es un tema que choca entre yo quiero publicar la foto y tú no me dejas y entonces disgrego a tu niño y lo hago a un lado. Hay que tener mucho cuidado porque siguen siendo niños, les siguen gustando las fotografías. Tengo un colegio que para mí es el ejemplo a seguir y hacen fotografías de los niños que tienen autorización y de todo el grupo. Entonces, todos están tomándose fotos, pero a los padres solo se publican las que tienen permiso. Entonces, se sienten divinos, no hay problema. Es lo que hay que hacer. Hay que gestionarlo, hay que respetar los derechos de los demás y en el caso de que no respeten mis derechos, Agencia Española de Protección de Datos, buenos días.
Dice, en mi caso tuve una foto de mi boda expuesta en un escaparate de tienda de fotografía durante 8 años.
Eso es sancionable.
Qué ilusión verme joven.
Bueno, si tú lo autorizas y no pasa nada, pero
como le vaya cada uno.
Si uno lo autoriza, pues bien, y claro. Si no te quejas,
es que eso
bien.
Era típico, es que eso era típico antes, que todo cambia. Pasabas por un estudio fotográfico y te ponían la fotografía ahí.
Por eso han sancionado
toda la vida,
varios,
¿no?,
estudios fotográficos, te lo aviso ya. Por eso se han sancionado muchos estudios fotográficos. Que la foto super hiper megamona y yo soy el autor.
Yo tengo
ya
una foto de Pedro Rodríguez en el salpicadero del coche. Que me está diciendo que te eche, ¿sabes? Así con la cara de bandito, así que tiene. Jaime, muchas gracias. Recuérdanos
gracias.
Tu empresa, venga.
Pues mira, yo trabajo para Datasec, que somos una empresa dedicada a consultoría de protección de datos y derecho tecnológico. Nos podéis encontrar en www.datasec.es o en el 922-21-5406.
Dice un oyente, dice, si yo publico fotos del cumpleaños de mi niño con otros niños, ¿me pueden denunciar?
Sí, tienen que pedir el consentimiento de los padres de los otros niños para subir las fotografías a internet, pero al fin y al cabo ya. Lo que estás haciendo es ponerlas en un escaparate para todo el planeta. Uh-huh. Y si tú no quieres que le hagan eso a tu niño y los otros niños tienen derecho, pues pide consentimiento primero.
Yo creo que la recomendación es con los niños fuera de la foto, ¿eh? De perfil, de espalda. Pero
no, es que se pueden tomar desde ángulos en los que estén jugando, pintando, lo que sea. Uh-huh. O si sale uno que no tienes consentimiento, le pixelas un poquito la cara.
Yo ya lo
Hay
pienso.
Yo
esta
cuidado.
Mañana vi un reportaje en la prensa de un colegio, los niños en el pasillo y la fotografía. Y yo pensé, ¿han pedido permiso o no han pedido permiso? Automáticamente lo piensa porque te lías. Jaime, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. 10:57. Vámonos a buscar la información del tiempo con Jesús Agüera, delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología. Señor Agüera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Comenzamos semana. ¿Qué previsión tenemos?
Sí, pues de tiempo muy estable. Están los cielos prácticamente despejados hoy. Lo único, está el viento muy flojito y seguramente por la tarde, por nubosidad y evolución, pues puedan caer algunas gotas. En general, en cualquier punto, ¿no? Pero vamos, muy muy poquita cosa. Y como digo, a partir de la tarde, ¿no? Cuando ya pase el mediodía, en las horas de más calor. Los próximos días, bueno, seguimos con muy poquito viento, hay un régimen de alisios pero muy flojito, con lo cual serían días muy similares de tiempo prácticamente despejado, sin nada significativo, y a partir del jueves aproximadamente, pues incluso entrada de viento del este, más componente africana, y puede haber algo de calima, ¿no? Entonces, bueno, toda esta semana, pues como digo, no hay nada reseñable. Hemos tenido el fin de semana temperaturas algo frescas, el sábado más bien por entrar aire frío del Atlántico, y ayer por los cielos tan despejados, o anoche, mejor dicho, que se escapó enseguida el calor, ¿no? Pero vamos, en general las temperaturas van a tender de aquí a prácticamente el fin de semana a ascender cada día un poquito, y bueno, poquito oleaje, hay una gran borrasca por el Atlántico que va a seguir hacia el norte, no nos va a afectar, así que bueno, yo diría que toda esta semana muy tranquila y sin nada así importante, ¿no?
Uh-huh. De todas maneras, le quería hacer una pregunta. La percepción, eso que llaman la impresión térmica, ¿no? La sensación térmica, la semana pasada me pareció vivir el día más frío de lo que ha sido el invierno, que ya era primavera en el Corte Inglés.
Sí. Bueno, tuvimos el último coletazo, digamos, del invierno, el pasado fin de semana, este fin de semana no, el anterior, la fecha uh-huh. 18-19, si recuerdan aquellas granizadas, nevadas que tuvimos, y luego ya empezó la primavera. Obviamente ese día fue el más frío del año por esa sensación y por real, ¿no? Y luego la otra semana, la semana pasada hemos tenido vientos alisios constantes que llegaban de zonas donde, bueno, nos traían masas de aire frío, ¿no?, para entendernos. Entonces, bueno, las sensaciones térmicas, incluso hemos tenido días la otra semana de vientos de más de 40, 50 kilómetros por hora en algunas zonas, que acentúa esa sensación, ¿no? Pero la verdad que desde ayer, bueno, pues ha cambiado un poco, se ha interrumpido los vientos, y ahora es más bien el contraste que tenemos térmico entre las horas centrales del día y la noche, ¿no? Dentro de poco vamos a pasar bastante calor porque prácticamente no hay nubosidad y estamos a lo que nos dicte el sol, ¿no? Porque no nos va a llegar ninguna masa aire frío, pero eso sí, en cuanto se ponga el sol hoy y con el cambio de hora, pues quizá andamos un poco más despistados, ¿no? Pero vamos, que se notará esos cambios día-noche bastante intensos en la próxima semana, ¿no? Pero como digo, en general, hasta el jueves, bueno, pues esa situación de poco viento, y luego incluso nos entra ya aire cálido de África, así que bueno, pues nos vamos a recuperar y vamos a ir poco a poco hacia más calorcito, ¿no? De momento la primavera en Canarias está, desde que ha entrado, está siendo bastante tranquila, ¿no?
Muchas gracias. ¿Alguna cosa más que deberíamos conocer, señora Agüera?
Pues nada, en temas meteorológicos, la
a más largo recorrido, digo yo, pues, hombre, ya se lo ponemos difícil preguntando las 5, 6 días, 7 días vistas, pero claro, uno ya la gente estará pensando, vamos, a ver cómo está pues Semana Santa, estas cosas, ¿no?
Para toda la estación, pero a mí no me gusta mucho hablar así a 3 meses cómo va a ser, porque es imposible, pero bueno, los modelos nos dicen que vamos a tener una primavera con temperaturas más cálidas de lo normal, de los últimos 30, 40 años, pues vamos a tener algo más de temperatura, ¿no? Y las lluvias es que son muy variables en primavera, además de, yo lo comentaba el otro día en una rueda de prensa, que de pasar de en Canarias de ser el invierno la época de lluvias con antonomasia, pues ahora se está trasladando más hacia otoño e incluso primavera. Así que de la primavera no me atrevo a decir nada en cuanto a lluvias, pero calor parece que sí que vamos a tener, hombre, no vamos a tener una estación fría, ¿no?
Muchísimas gracias, Jesús Agüera, muy amable como siempre.
Buenos días a ustedes, un abrazo.
Muchas gracias. 11:01. El tema de los animales, los maltratos y demás está más que convirtiéndose en asunto más que caliente. Es necesario el debate, la normativa, la aplicación y revisar la misma para evitar con los abusos, pero se está produciendo un posicionamiento más que enconado, Pedro. Hoy el diario La Opinión nos ofrece testimonios bastante importantes, ¿eh?
Pues sí, Juan Carlos, el titular es: los cazadores acusan a los animalistas de acoso, incluso con prácticas ilegales. El colectivo se siente intimidado por los activistas y denuncia que entran sin permiso en propiedades privadas y provocan destrozos en las perreras y otras instalaciones. Es una noticia de la compañera Dalia Guerra. Vamos a acercarnos a esta información y vamos a saludar a Silvia Barquero, es la presidenta del Partido Animalista del PACMA. Nos atiende en directo y hablamos del asunto. Venga.
Silvia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues han sacado el hacha de guerra, ¿no?
Bueno, yo creo que los cazadores más bien lo que se sienten es acorralados por la opinión pública. Durante los últimos meses hemos tenido que leer noticias en Canarias sobre casos terribles de maltrato animal llevados cometidos por cazadores que mantienen a los animales permanentemente atados, encerrados en cuchitriles inmundos donde no hay condiciones higiénicas, donde no se respetan ni siquiera las normas mínimas de bienestar animal. Y toda esta información de la que los ciudadanos son conscientes ha sido trasladada al gobierno de Canarias por parte del Partido Animalista, con quienes mantendremos próximamente una reunión para trabajar en la necesaria modificación de la Ley de Protección Animal. Lo que está sucediendo ahora mismo en Canarias es terrible, ya no solo por las peleas de perros que se están detectando y por las que han sido detenidas varias personas, sino porque cazadores y maltratadores de animales parece que campan a sus anchas y son las protectoras de animales y las personas sensibles con el sufrimiento a los animales las que están padeciendo las consecuencias de esa falta de consideración y de cuidados que los cazadores no dan a galgos, podencos y otros animales utilizados para la caza.
Pero mira, una cuestión, Silvia.
Sí.
Al margen del tema de los cazadores, ¿qué ha pasado? ¿Que se ha destapado todo lo que había oculto respecto al maltrato de los animales? ¿O aparcando el tema de los cazadores?
Bueno,
lo digo
yo
con
creo
las peleas de perro, con
de
maltrato, los barrancos, las condiciones y tal. Es
claro.
Como si de repente se hubiese producido una explosión respecto a toda la casuística, ¿no?
Sí, es decir, nosotros hemos documentado y se lo hemos presentado al gobierno de Canarias un listado de noticias que han saltado a la luz durante los tres últimos meses. Y es verdad que parece que ha habido una explosión, pero también es cierto que creo que la sociedad está avanzando en su preocupación por el trato que damos a los animales y son cada vez más personas las que denuncian y las que no se quedan impasibles ante el maltrato animal. Y creo que esto es lo que está haciendo que los medios publiquen noticias que anteriormente pudieran pasar desapercibidas, ¿no? Y creo que esto es algo que está sucediendo no solo en Canarias, sino en todo el país. Y creo que es el momento de que se tomen medidas contundentes para que no solo los cazadores, pero sí fundamentalmente cazadores y maltratadores de animales no se sientan impunes ante una nefasta legislación que ahora mismo no protege a los animales en Canarias.
Dice un oyente, pregunta, ¿la normativa dice algo en cuanto a llevar los perros dentro de la jaula como los llevan, con calor o frío?
Pues mira, es una normativa que lleva casi más de 20 años de retraso. Es una normativa que ahora mismo es completamente insuficiente y llevamos desde el Partido Animalista, y yo sé que quienes están implicados en la defensa de los animales saben la persistencia. Hemos estado manifestándonos en la puerta de la Consejería de Medio Ambiente, hemos entregado más de 30.000 firmas solicitando una modificación de la ley y es verdad que es insuficiente. Es decir, ahora mismo mantener a un perro atado en una terraza, sometido a las inclemencias del tiempo, al sol, al frío, a la lluvia, eso está permitido y se permite que se traslade animales en jaulas y se permite todo. Entonces ahora es el momento de regular y de castigar de manera contundente a quien no defienda y proteja a los animales.
Uh-huh. Y otro oyente dice, habla entonces de todos los cazadores, me parece fatal, yo conozco a cazadores que cuidan a sus perros, me parece injusto.
Ya, pues a mí me gustaría que me presentaran a uno de esos, porque la verdad es que no lo he conocido. Y los animales.
Pero
que
ni uno solo, Silvia, ni uno solo.
A ver, siempre habrá alguna excepción, pero sí que es cierto que son los cazadores los principales promotores del abandono de animales, son los cazadores los que utilizan a los animales para la práctica de la caza y les mantienen permanentemente encerrados en zulos, en realas, encadenados. Alimentándoles con restos de comida. Y eso lo sabemos, es decir, esto no es algo que esté oculto a la opinión pública. Los cazadores son personas que utilizan a los animales, no conviven con ellos. Es decir, raro es el cazador que convive con el animal con el que luego acude a cazar. Los mantienen apartados, no conviven con ellos. Tienen un concepto radical y rotundamente distinto de los animales del que compartimos los ciudadanos que tenemos animales en casa, los que hemos adoptado, los que hemos acogido, precisamente a esos animales que los cazadores abandonan cuando termina la temporada de caza.
Dice un oyente, mala cosa generalizar, hay muchos, pero no todos.
Bueno, pues yo insisto, un cazador es una persona que disfruta matando animales. Entonces, ¿cómo va a tratar a los perros una persona que no tiene ninguna consideración hacia los animales? Esto no es una cuestión de estigmatizar al colectivo de cazadores, son ellos mismos los que con sus prácticas se estigmatizan, porque la sociedad rechaza tanto el maltrato animal como la práctica de la caza. Entonces, son ellos mismos los que deberían mostrar cómo mantienen a sus animales, y si están orgullosos se sienten de cómo tratan a los animales, que nos demuestren en qué condiciones los tienen, porque creo que más de uno lo que trata es de ocultarlo.
Silvia, respecto a las denuncias por maltrato animal, ¿esta comunidad en qué puesto está a nivel estatal?
Pues mira, yo desgraciadamente cuando he hablado con mi compañera Amanda Luis, que es la persona que durante años ha trabajado llevando adelante las iniciativas del PACMA en defensa de los animales, la verdad es que si bien es cierto que hay otras comunidades autónomas donde también se dan casos de maltrato animal, creo que Canarias ahora mismo es una de las últimas comunidades que no ha actualizado su ley de protección animal, donde más casos de maltrato animal de perros y gatos se está viendo y donde se están destapando prácticas terribles como peleas de perros, sin olvidar que también hay prácticas que ya están prohibidas en todo el territorio estatal, como pueden ser las peleas de gallos. Por lo tanto, yo creo que es una asignatura pendiente a la que los ciudadanos le damos muchísima importancia, que vemos que el gobierno canario no ha tomado cartas en el asunto hasta que no les hemos insistido, y esperamos ahora en las próximas reuniones que mantengamos con el gobierno que se tomen medidas contundentes, como decía.
Uh-huh. Y respecto al tema de las peleas de gallo, ¿ustedes creen que la demanda que formulan para que igual hayan quedado fuera en Canarias las corridas de toros, también se haga lo mismo con las peleas de gallo?
Y precisamente por el mismo motivo. Es decir, el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que insta a todos los países a llevar adelante normas de protección del bienestar de los animales, los reconoce a todos los animales como seres sintientes. Y sucede que los gallos también sienten y sufren igual que lo hacen los toros. Entonces es hora de no hacer excepciones a la debida protección que merecen todos los animales y conseguir que se prohíban también las peleas de gallos en Canarias. No entiendo por qué se puede permitir algo y se permiten estas excepciones a las peleas de gallos que ya están prohibidas en todo el país.
Uh-huh. Dice otro oyente, estoy dando mucha actividad aquí,
¿sí?
Silvia. Entonces, las líneas aéreas que meten a los animalitos en las bodegas con el frío y a oscuras crearán una zona entre primera y turismo. Esta señora se le va la pinza, dice.
Bueno, yo entiendo que hay muchas personas que no conciben que los animales merecen un trato igual de digno que el de las personas. Y cuando digo digno es a no padecer sufrimientos que no son necesarios. Es decir, muchas veces en transporte de animales, los animales mueren. Hemos documentado como muchas veces hay personas que han viajado con su perro en la bodega y el perro ha muerto de frío, por ejemplo, en un transporte en autobuses. Pues yo no quisiera que si tengo que viajar mi perro muriera de frío en una bodega de un autobús. Uh-huh. Y no creo que esté pidiendo nada fuera del sentido común, y además cada vez somos más las personas que reclamamos ese trato justo y digno para los animales. Es decir, yo entiendo que haya personas para las que les parezca una insensatez evitar el sufrimiento a los animales, pero yo creo que nos convertiría en una sociedad mejor.
Dice, miles de perros hambrientos se usan para la caza, los abandonan, cazan por el placer de matar. Guimar Fania está llena de cadáveres de perros de caza, dice un oyente.
Pues esa es la realidad. Esa es la terrible realidad que padecen los perros de caza en Canarias. Y la verdad que tenemos imágenes espantosas. Yo a cualquiera que dude de mis palabras le pido que acuda a la página de PACMA y vea las fotos que subimos habitualmente de cómo se encuentran los animales utilizados para la caza en Canarias. Es que se le cae a uno el alma a los pies. Animales encadenados a un metro de cuerda, que no se pueden casi ni poner en pie, que tienen cuencos de agua podrida, verde ya, de no ser cambiada, que se les alimentan con restos de comida, con chuscos de pan. Eso no es un trato digno para los animales, eso es algo que nos debería avergonzar, eso es algo sobre lo que el gobierno debería tomar medidas inmediata y rotundamente. Es decir, los animales que sienten y sufren como nosotros no deben ser sometidos a ese trato terrible.
Dice otro oyente, maldita y triste realidad, la de los animales. Juan Carlos, ¿qué habla esta mujer? Me gasto 1.400 euros en un pontier para maltratarlo, no se puede generalizar.
Claro, ¿sabes? Yo creo que el problema está en que lo que el sentido común nos dice que es maltrato para los cazadores no lo es, porque tienen una perspectiva totalmente distorsionada de la realidad. Y para ellos es algo normal mantener a un perro encerrado en una jaula en la que apenas se puede mover, a sol, sometido al calor del sol, sin un cobijo donde resguardarse. Entonces, creo que hay efectivamente dos maneras de ver la situación de los animales, pero creo que es importante considerar o siquiera visitar las perreras y las protectoras de animales que están recogiendo a todos esos animales que son desechados por los cazadores. Me gustaría que cualquiera que dude de mis palabras se acerque a una protectora de animales en Canarias y vea la cantidad de animales que son recogidos todos los días, las condiciones en las que son recogidos, animales enfermos, animales famélicos, animales con garrapatas, animales heridos, con atropellados. Todo esto no lo estamos generando nosotros, todo esto lo están generando personas concretas, insensibles, a las que nadie les ha parado los pies. Y precisamente por eso, si ellos no son sensibles, reclamamos al gobierno que entienda que esto es un perjuicio tremendo para la comunidad canaria y una imagen terrible que estamos lanzando a una comunidad autónoma que quiero recordar que vive del turismo.
¿Quieres añadir algo más? ¿Cuándo tienen previsto nuevas tomas de contacto con la administración? Representantes de las administraciones.
Pues inmediatamente, yo creo que la semana que viene estaremos en Canarias. Me voy a interesar por viajar a Canarias, tengo muchísimo interés en hablar con el consejero de Medio Ambiente, porque creo que la urgencia en tomar medidas en favor de los animales requiere de que el gobierno tome conciencia de ello.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias
bueno,
a ustedes.
Te seguiremos hablando porque esto ha sido un auténtico un aluvión de mensajes.
Yo lo sé, Silvia. Porque cada vez más ciudadanos además están concienciados sobre el trato que merecen los animales. Es algo que nos anima a seguir adelante.
Muchas gracias.
Gracias.
Silvia Barquero, presidenta del Partido Animalista. Pacma, muchas gracias. 11 y 13 minutos. Y volvemos al teleférico. Luis Pintor, director técnico del teleférico del Teide, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues ya está en marcha el teleférico, ¿no?, nuevamente.
Ya estamos en marcha con normalidad. Bueno, han sido semanas muy difíciles, pero ya estamos recobrando poco a poco la normalidad. Sí.
¿Desde cuándo está operativo? ¿Desde el fin de semana?
Desde el sábado a las 9 de la mañana empezamos a abrir de nuevo con el público. ¿Sí?
¿Cuál sería el mensaje para la opinión pública, para los oyentes, en este caso de Radio Club Tenerife, después de lo acontecido? Porque hay gente, yo voy a ser claro, que dice, no me subo ya, no me subo ni vamos ni loca, ni loco. Pues todos los aparatos fallan, ¿no?
Sí, nosotros todos los años invertimos muchísimo dinero en la seguridad y en que la instalación sea lo más fiable posible. Pero evidentemente cualquier máquina puede sufrir un percance, eso está, no hay ninguna máquina 100% infalible y eso se demuestra que por mucho que hagas estos esfuerzos, hay veces que las circunstancias te llevan a estos accidentes.
Con absoluta normalidad el funcionamiento, ¿no?
Bueno, la normalidad de todos los años. Llevamos el domingo y hoy hemos abierto más tarde porque al principio de la mañana había un poquito de frío y más viento del que esperábamos, no teníamos previsto esa entrada de viento, sino un poco por encima de lo adecuado para la normalidad, pero ya ha remitido el viento y ya hemos abierto con normalidad, exactamente igual que ocurre ayer, que abrimos dos horas más tarde por viento y temperatura. Pero bueno, eso es nuestro día a día, principalmente en invierno y en otoño y primavera.
Ya. Quería preguntarle respecto a las reservas, no sé si podrá usted responderme a este aspecto. ¿Se ha notado alguna merma o la normalidad es la propia de todo el año, la dinámica?
Bueno, quizás es pronto para saber si tenemos algún efecto por lo sucedido. Yo lo he estado estos días de apertura arriba y bueno, he notado bastante de normalidad en la gente. Prácticamente nadie pregunta por el percance, la gente se sube y disfruta de las vistas y disfruta del paseo.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Pintor, Luis Pintor.
Muchas gracias,
que todo salga bien, que no haya más sobresaltos. 11:16 minutos, hoy un teletipo que tiene que ver con el mundo del deporte y un fallecimiento acaecido en Las Palmas de Gran Canaria y que, bueno, toca a mucha gente que tuvimos la oportunidad de verle dirigir al equipo, al Canarias. El teletipo dice: el exentrenador de la Liga CB de baloncesto y arquitecto Pablo Casado Arizegui ha fallecido esta madrugada en Las Palmas de Gran Canaria a la edad de 73 años, ha informado hoy a EFE fuentes de su familia. Pablo Casado fue entrenador de los primeros equipos de ACB del Breogán de Lugo, del Villalba de Madrid, y club este último del que además fue director general de en la temporada 91-92. Casado disputó 162 partidos en la ACB, competición en la que firmó 68 victorias y 94 derrotas que se repartieron en 5 temporadas. Asimismo, el técnico logró el ascenso de la Liga ACB a la Liga ACB con el Club Baloncesto Canarias de La Laguna en las temporadas 1980 y 82-83, el club orinegro del que llegó a ser jugador en su etapa universitaria. Pablo Casado también fue seleccionador nacional de la categoría sub-23 entre los años 86 y 1988, en los que consiguió para España la medalla de bronce en la Universiada de Yugoslavia, celebrada en Zagreb en el mes de julio de 1987. Entre otros muchos méritos deportivos, Pablo Casado llegó a dirigir la cantera del club madrileño Estudiantes, con el que se proclamó campeón de España de la categoría juvenil en el año 1979. Pasado aurinegro, pasado de baloncesto, presente siempre en nuestros corazones, los amantes del deporte. Un abrazo para sus familiares y para sus amigos. Nos vamos recogiendo velas con los trastos de vivir y con esta mala noticia, pero aquí estamos, seguimos. Sigue la radio, vienen los servicios informativos de la cadena SER y luego Hoy por Hoy Tajaraste con Puchi Méndez. Gracias por la atención prestada, besos y abrazos, muy buenos días.